Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah.
Miren, a mí a estas alturas lo que me importa es divertirme. ¿Y cómo me divierto con este señor que tengo enfrente? Porque los chismarajos de ser humano son preciosos. Se pone la cosa divertida y avientan popó de un lado.
Hay que ver la condición humana, hay que verla como una fuente de entretenimiento.
Es
de solaz y esparcimiento. O sea, lo que la gente llama el chisme, ¿no?
Digo,
lo que tanto le gusta a la banda.
Hay parte seria, ¿no? De la vida. Hay cosas que...
Pero no en este
que,
programa, aquí no hay cabida para ello.
No, o sea, hay cosas que tienen que ser satisfechas, ¿no? El trabajo, la responsabilidad de todo tipo, ¿no? O sea, económica, moral, fiscal incluso.
Política.
Pero el resto de la existencia no es más que un pedo en la oscuridad. Es nada. Es una lágrima en un aguacero.
Este no es un valle de lágrimas al que vinimos a sufrir.
No.
Ese es un cuento de la religión nada más para tener controlados a la masa de ignorantes
con miedo.
De otros tiempos.
Para
con
tener
miedo,
asustados.
Sí, para tenerlos asustados y controlados. Hombre, o sea, esto tampoco es la gran felicidad con todo el tiempo. Pasan cosas horribles en el mundo, sin duda. Pero ¿qué nos impide venir a este mundo a ser felices? ¿Por qué no debe ser eso? En lugar de pensar que es un valle de lágrimas, que sea también un valle de risas y carcajadas.
Y las cosas horribles además pasan. O sea, suceden,
quieras
pero
luego
pasan y te recuperas. Además, esto pensemos mejor que es un valle de jugos de amor, no de lágrimas. Que es un valle de simiente.
Sí,
de lo que sale de nuestros cuerpos cuando estamos muy, 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 muy contentos. Es un orgasmo
de
total y absoluto.
¿De caballero?
Correcto. Sí. De leche
pues
masculina y
todo
lo que ustedes quieran. Porque además,
consideren
una cosa. Las combinaciones eran, o sea, eran muchísimas, millones. Si ustedes,
¿las combinaciones de qué?
Las combinaciones de los genes de tu madre y tu padre. O sea,
tu abuelo y tu abuelo, tus abuelos y tus abuelas,
no,
y tus bisabuelos y bisabuelos.
Y espérate, que haya llegado ese paquete espermático a ese óvulo, ese específicamente, es la única razón por la cual estás aquí. Pudo haber existido un sinfín de versiones tuyas y no sabrías porque no estarías, porque no serías. Entonces, el haber llegado a este valle de jugos de amor, porque no son lágrimas, es
todos
un
somos
privilegio.
Ganadores, es lo que estás diciendo, güey.
Es un privilegio
es,
existir, güey. O sea, nada más estar, solamente
es
ser.
Es un milagro, es un milagro. Estar
no
vivos.
Sé si un milagro, pero una casualidad absoluta, güey.
Ya sabes lo que se dice, que hay gente que cree que no existen los milagros. Y hay quienes nos damos cuenta de que todo es un milagro.
Pues mira, yo no sé si le diría milagro, porque eso tiene una connotación religiosa, pero sí es una cosa realmente poco probable. O sea, el que estés ahorita sentado oyendo este programa...
Milagro, dije.
Bueno, milagro.
¡Milagro!
Arrodíllate y chúpasela a Dios. ¿Sí? Ya, si quieres hacer eso, adelante. Eso es cosa tuya. A mí me da igual.
Si Dios existiera, ¿se la chuparías?
Sería una divina, ¿no?
Divina.
Sería una chulada,
maravilloso.
Es que no sé, si Dios existiera, ¿tendría que chuparle? O sea, porque tú no sabes si Dios es un ornitorrinco, güey.
O si Dios no tiene corporeidad, ¿no?
Si es un calamar gigante, güey. O sea, no, podría ser cualquier cosa.
No tiene por qué ser orgánico, ¿no? Puede existir en otro plano.
Así es.
En el cual no se necesita tener cuerpo, ¿no?
Dios
entonces,
podría
le
ser
a Dios?
El universo. Entonces, pues, ¿qué le chupas? Pues la Vía
la
Láctea,
energía.
¿No? La energía. Se la chupamos todos, en todo caso, porque somos energía. Acuérdense que la energía no se destruye, solamente se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, somos, en efecto, energía. El sol es lo que le da energía a todas las cosas que crecen y florecen y viven.
Ya
o sea,
no brilla como antes
sí,
lo hacía.
Los gatos
a
comen
alrededor.
Carne
Dios
de ratón.
Chupo.
Gracias.
Pero nosotros no somos Dios,
Monreal. Pero bueno,
ahorita además, no es momento de eso.
Lo último que quiero es que Monreal me chupe nada, güey.
Nada, imagínate no voltear quiero. Y... Ay,
ver
¿Ricardo?
A Monreal ahí. Ricardo, ¿qué haces ahí, no? Compórtate, Ricardo. Bueno, no, hablando de gente que no se comporta, les tenemos muchas noticias. Y bueno, sigue
pero,
el chisme cachetón, ¿no?
Pero
¿con
antes,
qué quieres empezar?
¿Qué te parece si primero planteamos el top 10 del día de hoy, que pinta bien?
Va.
Porque como nos ve una bola de calientes y enfermos, seguramente van a querer participar en este top 10 que se llama... Lecciones que me dejó la pornografía.
Lecciones que me dejó la pornografía. Vaya, es que ¿cómo se consume pornografía? Que es otra cosa rara, ¿no? Estar viendo una pantalla de píxeles, donde dos seres humanos a quienes lucecitas no conoces te excitan terriblemente.
No son dos seres humanos, es la representación, es la imagen de dos seres humanos.
La imagen, siquiera, es lo que te
lo
digo.
Lo que estás viendo son puntitos de colores y luz.
Bueno, si estás viendo a dos personas frente a ti físicamente echar un palo, también estás viendo solamente la luz que reflejan sus cuerpos. O sea, realmente la existencia misma es una representación.
Ah, dale, qué metáfora.
Y además de todo, no
la
tienes
percepción
ciertos
del mundo aspectos. Es una representación mental, nada más.
Es correcto. Y además hay latencia incluso entre lo que ves y lo que realmente está sucediendo. El pasado está mucho más lejos de lo que crees, porque estás viendo el rebote de la luz sobre esos cuerpos deliciosos, esos gigantescos y delectables senos que rebotan mientras él arremete una y otra vez. Es solamente un reflejo de la luz sobre sus cuerpos.
Pero sí es diferente. Yo he tenido un par de ocasiones la oportunidad de ver sexo
a
en
otros
vivo,
seres humanos teniendo
a otros seres sexo. Humanos teniendo sexo.
Alguna vez pagaste y alguna vez era gratis, ¿no? Según me
es
contaste.
Correcto. Una vez era un compañero, un roommate que tenía yo hace muchos, muchos años y pues estaba cada quien en su cancha, ¿no?
Pero ¿echaron el dobles?
Sí, echamos el dobles sin intercambio, pero cada quien estaba en lo suyo, pero sí. Ya. Yo estaba, yo decía, ay, y así, ¿no?
Muy bien.
Y otra fue pagando en un lugar en Ámsterdam muy famoso.
Ok.
Donde vi un show de sexo en vivo muy divertido, la verdad.
Qué bonito es el sexo.
Había unos japoneses atrás, prácticamente, decían, ¡oh!
Pero qué bueno que estaban enfrente y no atrás. Si hubieran estado atrás de ti, ¡oh!
¡No, qué nervio, qué nervio!
Háganse, háganse. Váyanse.
Bueno, ese es el top 10 del día de hoy. Lecciones que me dejó la pornografía, por ejemplo. Que como Barney, cuando se hace grande es realmente sorprendente.
Bueno, lecciones que me dejó la pornografía, que por momentos en esta vida hay que aguantar el trago amargo. Pues sí.
Bueno, si quieren participar, ya saben cómo es, a través de @lacornetafm. Y bueno, cambiando totalmente de tema, vamos al escándalo nacional que hay en la política, que tiene que ver con esta supuesta entrevista que publicó el periódico El Universal, en la cual el entrevistador, el periodista, dice que entrevistó a Carlos Monsiváis hace muchos años, este gran intelectual y escritor mexicano. Y en la cual se supone que Monsiváis decía que Andrés Manuel López Obrador estaba enfermo de poder y que era un Nerón.
Un loco.
Y un loco. Y que además había pasado con él noches divertidas y deliciosas.
Deliciosas
y divertidas noches que había pasado con un Andrés Manuel muy joven, de 19 años, que había venido a vivir a la Ciudad de México. Y que supuestamente se quedó a vivir en la casa de Monsiváis, de lo cual no hay prueba, no hay evidencia.
Se clavó muchísimo con el chisme de la posible preferencia de Andrés Manuel López Obrador por el miembro viril. Que es un chisme...
Es una bajeza. Plano,
cachetón. Mira... Y
de entrada, usar la homosexualidad como un insulto,
sí,
me parece
es
fatal.
Baratísimo. Pero bueno, esto lo retomó muchísima gente que no, digamos, tiene mucho cariño por López Obrador. Yo no le tengo ninguno, a mí me parece nefasto el tipo, pero sí, en este programa me tomé el tiempo de decir que me parece que eso es lo menos importante en todo caso de lo que se dice en esa entrevista, si es que existió tal entrevista, porque ahora resulta que dice el periodista del Universal, a quien hasta donde entiendo ya cesaron de la redacción del periódico, que no,
pues sí,
tiene,
porque le dijeron,
no encuentra,
a ver,
la grabación.
¿Tienes la grabación que respalda los dichos que publicaste? No, solo tengo la transcripción.
Bueno, es que resulta que la grabación es de 1980 y tantos, ¿no? Entonces está difícil encontrarla, pero él dice que no la ha encontrado, que la está buscando. Vamos a ver si la encuentra, ¿no?
Vamos a ver si la encuentra. Ya lo corrieron del Universal, esa pues es la realidad. Porque dijeron, bueno, ¿cómo puedes publicar una cosa así si no tienes el soporte, ¿no?
Miren,
una
ahí
cosa
les va.
Además tan agresiva.
Rápidamente, esto es literalmente lo que este señor dice que tiene grabado en algún lugar y que publicó en el periódico. Andrés Manuel lo estimo mucho, supuestamente dijo Monsiváis, pero la verdad está loco. Sufre desmedidos sueños de grandeza, quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Déjenme contarle que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años de edad. Había asesinado accidentalmente a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses. Pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador, por dinero, era capaz de hacer lo que fuera. Entonces, pues ahí hay un fuerte sesgo hacia decir que por dinero el PG entregaba favores sexuales al escritor. Esto, evidentemente, pues puede ser una cosa muy escandalosa, pero insisto, es lo de menos. A Andrés Manuel López Obrador hay que señalarlo por corrupción, por omisión, por tener las manos manchadas de sangre, por muchas otras cosas. ¿La homosexualidad qué? La supuesta, además de todo, porque esto no es más que un chisme. Entonces, eso yo creo que hay que dejarlo muy en claro. Y me parece que quienes se sumaron al escándalo, quienes dijeron, además de Salinas Pliego, por ejemplo, puso un tuit así de, además de todo, tal. Eso, la gente bueno, que se sumó a ello, bueno, creo yo que cometió un error. Creo, o sea, yo que cometió un error.
Detrás de ofender por preferencia sexual y además sí, putativa, ¿no? Supuesta.
Exacto.
Nadie sabe.
Nadie sabe.
E incluso yo que leí mucho a Monsiváis y que lo conocí personalmente, lo entrevisté un par de veces, sí, y vi varias entrevistas con él, no hablaba así.
Bueno.
Y posteriormente, antes de su muerte, él dijo que apoyaba el movimiento de López Obrador.
Pues sí.
Y que creía que era lo que México necesitaba. Mucha Entonces, si él hubiera pensado que era un Nerón moderno que hacía, estaba enfermo de poder, que hacía todo por dinero, pues no hubiera apoyado el movimiento del observador. Mira, ¿no?
Eso solamente se puede esclarecer cuando encuentren la grabación, porque uno puede pensar una cosa u otra, pero es nada más una opinión.
Nunca va a aparecer la grabación porque no existe. Esto bueno, dice el periodista.
No lo sabes y no puedes decir no que existe. No existe. Bueno, no lo puedes asegurar.
¿Cuánto apuestas a que nunca va a aparecer esa grabación?
No lo sé, pero no lo puedes asegurar. O sea, mucha gente como tú quiere...
Sí lo puedo asegurar.
No lo puedes asegurar. Sí, te lo aseguro. Saber que está la cinta o no.
Sí, pero bueno, no hay tal cinta, porque además así no hablaba Monsiváis.
Eso lo sabes por un hecho, estabas ahí, dormías con
porque
él.
Porque Monsiváis tenía un
¿Tú también hacías
peculiar,
favores sexuales?
Tan bella y tan hermosa la manera y tan sofisticada en la que hablaba Monsiváis. Y este es un lenguaje burdo que jamás hubiera utilizado.
Bueno, eso no lo puedes saber, lo puedes pensar.
Pero te lo aseguro.
Es tu opinión.
Lo puedo asegurar.
Sí, pero es tu opinión.
Nunca va a aparecer la grabación.
Es una opinión solamente
porque
no
existe.
Lo sé. Bueno, de cualquier manera creo que es lo de menos. Fíjate,
no existe,
ahorita están...
No existe.
No sé, lo de Gertz Manero, por ejemplo... La fortuna de Gertz Manero no es un escándalo. Es un escándalo si el peje fumaba puro de seis toros, güey. O sea, no, realmente somos muy estúpidos.
Es que es tan patética esa forma de atacar al expresidente López Obrador, que acaban haciéndome un favor.
Mira, al viejo pedorro, la verdad, hay muchas otras cosas que señalarle. Sus preferencias sexuales a mí me dan lo mismo. Lo mismo.
Pues sí, pues se colgó de ahí toda la oposición y se embarraron asquerosamente.
Es muy tonto.
Se evidencian como lo que son.
Es muy tonto. Fíjate, y también es bastante barato echar a toda la oposición.
Toda la oposición que se sumó
ahorita
a ello.
Bueno, los que se sumaron, pero no toda
muchísimos
la oposición. Pero
y
no toda
fue
la
mucha prensa.
Y no es nada más la oposición. Es mucha gente que se burló y se pitorreó. No es nada más la oposición.
Toda la gente que se sumió.
Pero también se me hace barato decir mollera. Es que la oposición la regó, es hacerle el caldo gordo a
alguien pagó para que eso sucediera.
De la 4T, ¿no? Pero
mira,
bueno,
vamos a escuchar lo que dice el periodista, me atrevería a decir en este caso pseudo periodista, acerca de la grabación que dice que tiene. Adelante.
Mi mejor arma es la grabación que estoy buscando. Son 984 cassettes que estoy revisando uno por uno,
el
tiempo que sea necesario. Pero de que voy a encontrar el audio, por supuesto que lo voy a encontrar. Y es mi mejor arma, Está en peligro mi credibilidad, está en peligro
correcto,
mi reputación.
Correcto.
Y creo que con eso, ese sí da el universal. Yo no mentí.
Pues sí, bueno, pero falta que aparezca.
Hasta no tenerla.
Ahora, dice
hasta
que tiene
no
900
tenerla
y tantas grabaciones. Sí. ¿De Monsiváis? ¿De veras?
No sé, o a lo mejor tiene 900 y tantos cassettes, pero bueno, encuéntrala.
¿De veras es tanto pedo encontrar en las que está Monsiváis?
Si la encuentras.
¿Cuántas hay de verdad?
Si la encuentras, muéstrala, porque sí pusiste en riesgo
Siéntate
tu credibilidad.
Siéntate a esperar, porque eso no va a llegar nunca.
Pusiste en riesgo tu credibilidad y por lo visto también tu trabajo, porque ya no lo tienes, ¿no?
Ya no trabajas
en el Universal. Ojalá, si es que esto es cierto, que encuentres el cassette o la cinta o lo que sea. Y limpias tu nombre y tu reputación. Si no, pues quedará esto en los anales de la calumnia, la mentira, el embarrón
asquerosa
y el ataque político barato. Pero no sabemos.
Y la estupidez también.
No sabemos si ese es el caso, ¿eh? No lo sabremos. Hasta que aparezca la grabación.
Vamos a escuchar lo que
tú
dijo Noroña.
Puedes pensar, pero no sabes, güey. No,
yo lo sé porque yo conocía
a Monsiváis. Un hecho es un hecho. Ay, y se la chupé. Ok. ¿Tú también?
No, yo no se la chupé.
No, perdón, que aquel tampoco, que es una especulación.
Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, el senador de Morena, acerca de este tema. Adelante,
¿qué va a
Noroña
decir? Es una lengüetiza de las que acostumbra este güey. A ver, adelante. Tú sí ponte a declarar, Noroña.
Pero lo que le faltaba al compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, lo que le faltaba, un ataque homófobo. ¡Homófobo! La orientación del compañero presidente López Obrador es insustancial en el debate, aunque a mí no, yo es un asunto personal, pero yo sé que es heterosexual. Pero si no lo fuese...
A ver, paremos ahí. ¿Por qué es necesario? Exacto, ¿tú cómo sabes y por qué es necesario que lo puntualices? Tú te estás sumando a la homofobia, güey, al decir, no lo insulten diciendo homosexual.
No, se
ser homosexual no es.
A la homofobia, eso
bueno,
ya
a ver,
pues, es...
además dice homófobo. Parece que está anunciando
es
una película.
Tres pies al gato. Homófobo. Te estás sumando a la homofobia tú cuando me dices que tú homófobo. También se la chupaste. Ahí
parte
tú te estás
dos.
Sumando a la homofobia.
Homófobo, parte dos.
Homófobo. O sea,
además, exacto. ¿De ajá. qué se trata la película? Es de un hombre que es.
Homófobo. ¿Qué es el estaca? Es un.
Homófobo.
Miren, a ver. Les voy a decir una cosa. Este señor Noroña se ha pasado bebiéndole los alientos a López Obrador por conveniencia política, porque él también anhela, ansía
el poder.
Ah, tú sabes,
tú vives en su cabeza, tú no sabes si él respeta
bueno,
profundamente
¿no
a
lo has
López
visto?
Obrador.
¿No lo has visto cómo habla, cómo se pliega, cómo sí, se convierte en
bien.
Un tapete
tiene,
para López Obrador?
Es un gran orador, tiene una
muy
lengua
bien.
Privilegiada.
Entonces, aquí, señoras y señores, lo que estamos viendo es nada más una chupetiza, una lengüetiza, y estoy utilizando
no,
el término.
No, es una defensa inteligente.
Es una lengüetiza maldita. El señor López Obrador. Todos bien sabemos, mi querido Noroña, lo que tú necesitas, lo que requieres, son palancas para tratar de acceder a ese poder
al que no va a llegar, ¿eh?
Que anhelas. La veo difícil, la verdad. Creo que su carrera ha estado, en los últimos años, digamos que no tan bien manejada. Con el asunto de sus pulsiones autoritarias, de andar exhibiendo ciudadanos, su tozudez, sobre todo su prepotencia, porque ha demostrado ser un hombre prepotente y además de todo collón, a la hora que se arman los madrazos a correr, güey. Entonces, la verdad, a mí bueno, me parece ya. que este señor nada más está chupeteando como siempre
pero
ha hecho.
Pero tiene razón en todo lo que dice.
No tiene razón.
En todo, en esta ocasión, en todo lo que dice tiene razón.
Ay, okay,
y por otro lado, Noroña fue atacado recientemente porque dijeron que Emiliano, no me acuerdo cómo se apellida, el del collarín, el fotógrafo, el que siempre está, dijeron que era su hijo.
Que es su hijo, se dice.
Y la periodista que publicó esto tuvo que presentar sus disculpas. Su fe de ratas, su corrección, y dice lo siguiente: ofrezco una disculpa a la señora Lilian González de la Lama por una publicación que, reitero, es responsabilidad exclusiva mía y de nadie más.
Ajá.
No es hijo, Emiliano no es hijo de Noroña.
Y entonces lo que me pregunto yo es, estos periodistas...
Y lo acusaron además de nepotismo
yo
por
me
tener
pregunto,
este güey trabajando con él.
Estos periodistas...
No hay parentesco.
¿Para qué arriesgan su prestigio? En este caso, si ya se retractó y dijo, no es, ¿para qué lo dicen? ¿Alguien les paga por decir estas cosas? Es como el caso de los moneros, estos chaquetos, los del chamuco, que les pagó el
no
gobierno
sé, pero
no sé cuántos millones.
Son
plumas
tontos,
vendidas en todo
son
caso.
Son muy tontos
entonces, no,
o son muy vendidos
la única
y
explicación,
muy tontos.
La única explicación es que sean plumas vendidas. O sea,
porque, no, güey,
porque
no
ves,
hay gente que en su visceralidad, en sus ganas de atacar, ni siquiera checa las
no,
fuentes,
no, pero espérate.
Republica cosas en
pero
redes
espérame.
Sociales,
aquí,
oye cualquier pendejada por ahí ajá. y la pone
pero
en una columna
es,
de periódico.
Aquí el asunto es, si tú eres periodista y a eso te dedicas, arriesgar tu trabajo de esa manera me parece francamente tonto, a menos de que alguien
tonto.
Esté dando... más dinero del que gana siendo periodista para
¿pero
aventar
para
una calumnia.
Para algo que acaba saliendo a la luz a los dos días y evidenciándola
¿sabes
como
lo que pasa?
Una siento mentirosa.
Yo,
no creo, siento, yo creo que fue un error.
Siento yo que o sea, fue un
les
error.
Ganan, les ganan las
pero
ganas
espérame,
de querer joder,
estás
de atacar
diciendo,
a la 4T.
Estás diciendo que son tan pendejos.
Tontos.
Que se creen
sí,
cualquier cosa
sí,
y replican
sí,
cualquier
sí,
cosa
sí,
con
sí,
tal
sí,
de estar
de,
en el candelero.
De tratar de hacer daño.
Bueno,
a la 4T.
Pues
y
en ese caso.
Y republican
en ese caso
cosas
no son
Twitter,
periodistas. En ese caso lo que
tontos.
Son tontos. Pues
en
sí.
Efecto.
Entonces, ¿está mejor ser tonto o ser un vendido? Yo creo que ser tonto. En todo caso,
bueno,
démosles el
ya
beneficio
estará,
de la duda.
Ya estará en el código moral de cada quien.
No, ¿no? Veamos maldad donde lo que hay es pendejez. ¿Es lo que estás diciendo?
No.
Pues algo así, ¿no? Algo similar.
Yo veo las dos cosas, maldad y pendejez.
Pues
las
sí.
dos cosas.
Ahí tienen, pero bueno, tenemos más, ¿no? De la política, bueno,
sí, el
rey de España.
El rey de España y Claudia Sheinbaum.
¿No
se reunieron,
encanta?
Estuvieron en Palacio, ajá. se dieron la mano, hablaron de ajá. indigenismo,
¿y no
hablaron
te encanta
de comercio,
que,
de relaciones
así,
internacionales.
La 4T como el perro atrás de la reja, ladre y ladre y ladre, pero a la mera hora vamos a tener que sanar las relaciones con España, que me da mucho gusto, ¿eh? Me parece
es
maduro de
bueno
la presidenta
no.
el decir, saben que ya estuvo. Y dejarnos de la estupidez redomada del viejo payaso de López Obrador, que quería que nos ofreciera una disculpa a la corona española.
Me encanta lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, mirar hacia
sí,
adelante,
muy bien,
no hacia
presidenta.
Atrás. Me encanta.
Muy bien, presidenta. A ver
¿de
si ya nos dejamos de idioteces.
Presidenta, ¿de qué habló con mi rey de España?
El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas,
okay.
pueblos originarios.
Una
la importancia
eso, ¿no?
que para México tienen los pueblos.
Sí, sí,
y hablé de por qué... la solicitud del perdón era relevante.
Ay,
relevante
otra vez
para
esa
nosotros.
Madre.
Ajá, más allá de...
Pero lo está capoteando, lo tiene que
mencionar. Cualquier discrepancia que pueda haber. Ajá. Me planteé que para nosotros es un asunto de identidad, de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación.
Y a ver, presidente, una pregunta. Y la educación para los pueblos originarios y el apoyo al campo para los pueblos originarios y la justicia para las serranías y los pueblos donde manda el narco, déjese de discursos baratos y póngase a gobernar de manera que beneficie a esas personas. Ya deje de usar a los indígenas como parapeto político, carajo. Es lo que hacía López Obrador. Es lo que hacía López Obrador y me parece barato.
No desdeña el tema, lo pone en el centro, pero lo deja pasar.
Sí, pues sí.
Y ya, y es una manera de darle carpetazo y pateando el vacío en ese güey.
¿No te parece que los pueblos indígenas solamente están siendo utilizados y en realidad no se les da la atención nacional que merecen?
¿Qué diferencia haría que se disculpara el rey de... Que Felipe VI se pusiera de rodillas con la frente en el piso diciendo perdón, perdón,
aztecas, lo que sí haría diferencia es que hubiera escuelas, que hubiera hospitales, que hubiera medicamentos, que hubiera caminos, que hubiera, en vez de caminos de terracería, que hubiera apoyo al campo. Eso, presidenta, sí se diría. Los discursos, la verdad, a mí me valen madre, señora presidenta.
Pero bueno, se están normalizando las relaciones con España, que es algo muy importante.
Te digo que es un parapeto político.
Sí, o sea, lo hizo muy bien la presidenta.
Usar a los pueblos originarios y a los indígenas de México nada más como ficha de cambio.
Y además lo hizo de una manera bueno de inteligente, elegante, diplomática,
lo que tú quieras.
Y de frente.
O sea, nada más se hizo como que le habla a la Virgen y ya, que es lo mismo que hacen todos los políticos.
Lo hizo muy bien.
Un aplauso, pues.
El rey de España está en México, estuvo ayer en la CDMX, hoy está en Guadalajara, porque hoy es el partido España contra Uruguay.
Uno de los partidos
más sabrosos que ofrece esta justa. Me parece que empieza a las 6 de la tarde, pero no estoy...
A las 7 p.m.
No, empieza a las 7 p.m.
¿Cómo? Vamos a estar trabajando. Bueno, ahí los esperamos en la delantera.
No, a las 6 de la tarde empieza.
Yo quería un jamoncito serrano y un tintorro, güey.
Vamos a estar en nuestra junta previa al programa, lo vamos a tener ahí en la pantalla, y luego cuando estemos al aire en la delantera, que por cierto, muchas gracias por toda la gente que se ha sumado y todos los bonitos comentarios que nos mandan acerca de este programa, que se está convirtiendo en el número 1 del Mundial 2026. Gracias no a nosotros, sino a Alberto Lati, a Félix Fernández y por supuesto a Pati Cantú.
Es una delicia trabajar con esos tres, la verdad es que Eduardo y yo hicimos muy bien en sumarnos como sanguijuelas a esas tres personalidades y bueno, pues estamos disfrutando las mieles del trabajo de ellos. Lo hagan ellos.
Oye, por otro lado, siguiendo rápidamente con la presidenta.
Otra vez.
Pues ¿cómo ven que ganó la derecha en Colombia? La buquelización. Es decir, los buquelitos que copian lo que está haciendo en El Salvador Nayib Bukele, su dictador, porque así se autonombra él mismo, dictador del Salvador. Esta mano dura en contra de los delincuentes, incrementar el número de gente en prisión y que ha reducido enormemente la delincuencia en su país, pero aplastando los derechos humanos.
Correcto.
Bueno, pues se ha replicado y hemos visto distintos tipos de derecha extrema en América Latina. Lo vimos con Javier Milei en Argentina. Estamos viendo la derecha retomar Perú, está Nayib Bukele y ahora nuevo presidente electo en Colombia, Abelardo de la Espriella, toma un poco de Milei, toma un poco de Bukele, hace
los discursos, ¿no?
Sí, de las posturas políticas y las
propuestas. El discurso draconiano.
Y se las da de muy, muy mano dura, muy firme, con lentes oscuros, medio militarizado, así
acuérdense
muy cabrón,
que,
¿no? Una imagen de
que, lo que
soy
dicen,
bien viril.
Lo
bien
que dicen los políticos huevudo. Es lo que quieren oír los votantes. Si los votantes están hartos de la inseguridad, el político prometerá acabar con ella. Se acuerdan de las promesas de abrazos, no balazos, vamos a entender las causas y demás. Los políticos dicen lo que sea. Vamos a ver cómo le va a Colombia precisamente con este bandazo.
Este giro a la derecha.
Esperemos que les vaya bien. Yo siento que, ya lo he dicho muchas veces, las izquierdas latinoamericanas han quedado a deber muchísimo. Han prometido muchas cosas y no han dado gran cosa.
Pero las derechas tampoco lograron mucho. ¿Qué hizo Bolsonaro?
Así es.
Pues hizo que regresara.
Bolsonaro es un animal. Bolsonaro es un animal, es un racista.
Las extremas derechas tienden a ser.
Y las extremas izquierdas tienden a ser.
De los derechos humanos.
Y aplastadoras y también.
Los políticos
todos
son los miserables de todos los.
Miren, ni izquierda ni derecha.
Las ideologías políticas.
En este mundial hemos hablado de la unidad del pueblo, porque el pueblo es usted, el pueblo soy yo, el pueblo somos los ciudadanos, los pinches gobiernos.
Qué bonito
es
ver un México feliz.
Correcto. Los pinches gobiernos lo único que hacen es lo que les conviene, lo único que dicen y prometen es lo que creen que les traerá más votos. Entonces. Ahora sí que vamos a dejarlos que trabajen, pero cuando lo hagan mal, hay que exigirles. Bueno, así como los 6 años que perdimos en pura promesa estúpida.
El gobierno de la 4T ya perdió un aliado, porque tenía un aliado en Gustavo Petro, el presidente de Colombia.
Me da mucho gusto que lo hayan perdido.
De la misma escuela de izquierda, ¿no? Y la cosa es, ¿cuándo va a reconocer y felicitar Claudia Sheinbaum al nuevo presidente de Colombia? Adelante, presidente.
O de manera muy suavecita, vas a ver, desestimando, haciéndolo chiquito.
¿Tiene razón el Staca o no? Venga.
Bueno, obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia.
¿Su nombre?
Y buscamos siempre una buena relación.
¿Cómo se llama?
Más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los...
Fíjate, es un acto discursivo.
Republicano, institucional.
Es un acto discursivo el no decir su nombre. El presidente tal, el presidente Abelardo, Abe, algo, pero ni siquiera dice su nombre.
Dijo el presidente electo de Colombia y es.
Por eso, y no tiene un nombre.
Y
no tiene un nombre.
No tiene por qué decir su nombre.
Bueno,
está diciendo
es un acto
que va a felicitar.
Discursivo.
Vamos a ver cuándo lo felicite,
notable.
Si lo llama por nombre o no. Pero
es
ya
un
que
acto
lo va a felicitar.
Discursivo notable el desestimarlo llamándole nada más por su cargo y no por su nombre.
Eso es esas mamás. Lo que estás diciendo.
Bueno,
es
a ver,
buscarle chichis a la culebra.
Tú bien sabes que la política
ya
está llena de
que
detalles.
Lo va a felicitar.
En la política la forma es fondo y la forma.
Tú dijiste,
así como que
no lo va a felicitar nunca. Y lo primero que dijo Claudio Sheinbaum.
Vamos con hueva y sin decir su nombre.
Como te ardiste porque
ahí
no
está.
Le atinaste, ahora
ahí
estás
está.
Buscando
no,
ahí.
No.
Un detallito
banal. Me parece clave el ver cómo esta presidenta
ahora
de
es clave.
Izquierda.
No es cierto. Lo clave es que reconozca y felicita al ganador.
Porque la verdad es que los actos de este gobierno, y me da mucho
lo
gusto,
demás son babosadas.
Son realmente neoliberales y me da gusto que sigan a una cosa que sí funcione y se dejen de discursitos de izquierda piteros.
No, vamos a ver si funciona esto. ¿Qué pasa? Bueno. A ver qué pasa en Colombia.
Dices lo que está haciendo, no dices lo que está haciendo la presidenta. Yo digo que los actos de este gobierno están regresando al camino de vamos a arreglar las finanzas, güey. Porque qué jodidas las dejó el otro payaso.
Oye, por eso está repuntando las proyecciones de crecimiento,
bueno,
de México.
Qué bueno, me da gusto. Porque estamos regresando al camino del bien en muchos rubros, al bueno, neoliberalismo que tanto
no,
le dicen.
No hubo gobierno
que no.
Más neoliberal que el de López Obrador. O sea,
no, este
redujo,
lo es más.
Redujo
este
todo
lo
el
es
gasto
más.
Público.
O sea, en lo económico y demás, lo están haciendo como lo tenían que haber hecho.
Esos recortes que implementó López Obrador fueron profundamente neoliberales.
Pero los neoliberales y la madre, dándole al pueblo, a la gleba ahí como que... No al pueblo, a la gleba, a los que los apoya.
Te siento contra las cuerdas, ¿eh? O sea, dando ya palos
realmente,
de ciego, patadas
soy
de ahogado,
yo,
viendo
¿soy
con
yo
qué te
el que
defiendes.
Está contra las cuerdas? ¿O es este gobierno que ha tenido que recular? No, tú no, es este gobierno que ha tenido
este
que recular.
Este gobierno ha presentado una baja
este
en
gobierno
la delincuencia
que ha tenido,
enorme,
que ha
está
tenido,
mejorando la economía,
bueno,
está incrementando
ahorita,
la inversión. ¿De
sí,
qué manera está contra las cuerdas?
Y qué bueno.
Los críticos del gobierno
no,
son los que están
no,
contra las cuerdas en este momento.
Está contra las cuerdas de manera
dando
discursiva.
Palos de ciego.
Porque el discurso pitero de la 4T de los 6 años de López Obrador ya no funciona, güey. Eso es lo que sucede, eso es lo que pasa.
Otro palo
eso
de ciego.
Eso es lo que pasa.
Está quita contra las cuerdas, no sabe ni cómo defenderse, le cae por todos lados.
Fíjate.
Tuvo que agarrarse de palos
ajá,
de ciego como,
sí,
como el
sí,
de
sí, sí,
ay
sí.
Noroña tiene un hijo viviendo trabajando
¿quién dijo
con
eso?
Él, que no,
eso lo dijo dijiste. Eso lo dijo una periodista yo
ay,
lo dije
sí.
Yo saqué la
y
nota
claro Monsiváis no, sí tú no, amoríos con Andrés
no
Manuel
no te va a funcionar güey no te no, va a funcionar
a mí
no
me está funcionando al que no le está funcionando
pintando
es a ti.
Las cosas de ese color lo único que logras es exhibir cómo de verdad ya le quedan pocos recursos a este movimiento supuesto para defender sus patrañas populistas.
Te tiro una línea porque te veo que estás ahogando.
No, ¿sabes qué?
Cada vez estás más en el fondo.
¿Por qué no seguimos con la información mejor? Vámonos
bueno,
otra cosa.
Pues sí, mejor salir de las cuerdas
no
porque se está poniendo muy difícil defender
sí,
esas posturas.
No, hombre, qué bárbaro.
Ante los
estoy
resultados
que
estamos obteniendo en este momento.
No,
y ante las patéticas intentonas de la prensa vendida en contra del gobierno.
Ok, luego, ¿qué más tenemos?
¿Qué más
Félix Salgado Macedonio, ¿quieres?
No, ese güey no lo soporto, güey. No,
yo
no
tampoco, soporto, me parece un síntoma. Haz de cuenta que es como un furúnculo en las nalgas de este gobierno, eso es.
Bueno, su hija gobierna supuestamente Guerrero, ¿no?
Sí,
Guerrero,
bueno.
Sabemos quién jala. Sí,
correcto.
Félix Salgado Macedonio. Anda muy enojado, quiere que se permita su registro. Y insiste, quiere ser gobernador. No vas a ser, Félix. Y ya,
se
me da flojera hablar de Félix Salgado.
Se la va a peluquear. ¿Qué más?
El gobernador Samuel García informó que se está analizando seriamente la suspensión de clases en Nuevo León para el próximo martes.
Hombre, eso sí que es importante.
Es importante porque el martes juega México. No sabemos contra quién todavía, pero lo sabremos en breve.
Fíjate, o sea, ni plantas de Tesla, ni, o sea, pero vamos a suspender las clases. Hablando de contra las cuerdas, ¿cómo vamos con el juicio político de Samuelón?
Ya se suspendieron las clases en la Ciudad de México. Va a haber trabajo a distancia, home office o teletrabajo, como les da por decirle últimamente.
Pero entonces, ¿sí vamos a investigar a Samuelón o no? ¿Qué,
lo están investigando. Hay un juicio político en su contra por parte de Morena.
Vamos a ver qué tanto lo doblan para después decir, no, ya no va a haber juicio. No, ¿saben qué? Que no se encontró nada. O algo de esas bonitas maniobras y tranzas que hace el gobierno.
Bueno, otro de la oposición que ya no sabe ni cómo atacar es el expresidente Vicente Fox Quesada.
Ese es un peneque.
Que ya tuviste tu oportunidad. Fuiste presidente 6 años. No hiciste nada. Pues ya no estés criticando a los demás.
Esto es un mensaje para todos los expresidentes. Cierren el puto hocico. Ya.
El fruto, dijiste.
El fruto hocico, sí, por favor.
El bruto hocico me parece mejor en este caso. Adelante, Vicente Fox.
Dice que es científica. A mí que me diga científica en qué. ¿En qué hace ciencia? ¿Ella puede llevar un mexicano a la luna? Eso sería ciencia pura. ¿Ella puede hacer que un mexicano trague balas o marihuana y no se muera? Eso sería ciencia pura.
¿Qué argumento tan bueno?
¿Ella puede hacer de curar un cáncer? Eso sería ciencia pura. Te pregunto, Claudia, ahora que eres científica y nos dices que eres científica, ¿en qué? ¿Cuál es tu ciencia? ¿Cuál es tu conocimiento?
Pues mira, Claudia Sheinbaum estudió física en la UNAM. Ajá. Tiene un posgrado, tiene una maestría y doctorado en ingeniería en energía por la UNAM y realizó una estancia de investigación académica de 4 años en la Universidad de California en Berkeley.
Muy bien, pero a ver, aparte de eso, digo, y qué bueno, felicidades a la presidenta por estos logros y por estos títulos, pero el argumento de Vicente Fox es una estupidez, es una tontería.
Es lo más divertido que he oído hoy, güey.
¿Por qué abrir la boca para decir eso, Vicente? Lo único que haces es dejar muy en claro que ya no estás jugando con toda la baraja.
Su propia ignorancia.
No estás jugando con toda la baraja y además de todo, pues quedas de verdad pues como tonto. Yo no sé si quieres dejar muy en claro que lo eres, pero esto que acabo de oír, lo único que hace es dejarte como un tonto. Entonces, pues yo que tú, mejor cerraba el pico. La verdad.
Pues sí. Qué bonito. Bueno, el top 10 del día de hoy llevará por título Lecciones que me dejó la pornografía.
Mande usted lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Lecciones que me dejó la pornografía. No apuntes al techo, te puede caer en la cara, Vicente. De verdad, de verdad.
Lecciones que me dejó la pornografía, que también se despacha por detrás.
Bueno, nos tenemos que callar ya.
Hace mucho.
Ya nos llevamos un ratote. Bueno, esto es
Porque
la corneta.
Además ahí viene Gabicam.
Gabicam. Ahorita venimos, no se muevan, es viernes. ¡Es viernes! Ah, no es cierto. Solo viernes. Bueno, ahorita venimos, no se muevan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
El culmen, el pináculo, el cenit de este programa ha llegado de la mano de Gabriela Camacho.
Gabicam.
Buenas, o lo que queda de ella con este mundial. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo que lo que queda de qué? ¿Te has puesto muchas briagas?
¿Has estado bebiendo? ¿Qué haces?
He estado bebiendo toda mi vida, ¿y cuál es el problema?
No, está muy bien, pero ya, más en este mundial, ¿por qué te tiene tan cansada la justa veraniega?
Porque yo la paso mal viendo el fútbol, por eso no soy fan en temporadas normales. ¿Sufres? Ya me di cuenta, o sea, sí, te juro que cada que estoy viendo un partido digo, ya me acordé por qué no los veo, auxilio.
Pero, a ver, ahorita no podemos más que estar contentos, Gabicam. México hizo una primera fase, o sea, mejor de lo que lo ha hecho en toda su historia. Nunca habíamos tenido una primera fase perfecta, sin mácula, no se puede mejor.
El último partido en contra de Chequia fue precioso, sobre todo el segundo tiempo.
Oigan, nada más, Gabicam, estarás de acuerdo, querido Eduardo y público, no sé si se dieron cuenta que cuando entró Memo Ochoa, él sirvió prácticamente el pase a gol, o sea, su despeje llegó al lado de la cancha y se convirtió en el gol. Y hay por ahí una jugada, que es la toma precisa del despeje, en donde se ve claramente que de despedida de postre, después de una carrera realmente ilustre bajo los tres palos, sirve, orquesta el gol de México, que nos dio la victoria en ese partido, que no era relevante en cuanto a marcadores, pero que nos dio mucho anímicamente.
Fue maravilloso. Me estoy ahogando. ¿Todo
¿Por
bien?
Qué? ¿Qué estás haciendo?
¿Por qué iba a decir una estupidez?
No puedes hacer dos cosas a la vez, ¿eh?
Se te atoró la estupidez en la garganta y no salió.
Exactamente.
No puedes hacer dos cosas a la vez.
Es que iba a decir que de los momentos más relevantes de su carrera y pues de su vida también, cuando fue bateado por Vivi Peluche en La Familia Peluche.
Exacto.
Sí,
que cuando lo cortan porque es muy bueno ese video. Me da mucha risa, pero sí, oigan, ¿qué tal la delantera? ¿Cuándo me van a invitar o qué?
Cuando gustes, cuando gustes. Estamos fascinados haciendo la delantera.
Sí, yo los he escuchado algunas veces y quiero que sepan que en mi familia tienen grandes fans.
No, gracias. Muchísimas gracias.
Grandes fans, además de mí.
Estamos realmente contentos con el proyecto de mi querida Gaby Kamememe, junto a Alberto Lati, que es, yo siento, la máxima autoridad deportiva de este país. Nadie sabe más que ese güey. No solo de deportes, que ese señor, perdón, sino de cultura, de gastronomía. Del tema que le pregunte, sabe. Félix Fernández,
historia,
que es un tipo sui generis, sin duda. O sea, pocas personas tan divertidas como ese señor. Y bueno, por supuesto, la diosa, la deidad, que es tan pequeña como es gigantesca. Patti Cantú.
Patti Cantú, así es.
Y Félix Fernández, güey.
Le voy a poner un altar a Patti Cantú. Perdón, Gaby Cam, pero tengo
Yo ya solté. Me siguen llegando mensajes todos los días, sin excepción.
Pero
yo creo que lo de la estaca sí es en serio, sí está enamorado de la Patti. Y yo, sí, está bien, hasta yo.
Creo que no, pero, pero de que somos fans no hay duda.
Pero hay lugar para todas, Gaby Cam.
Ahora, en el corazón del estadio.
Ahí viene el mismo. Pues, ¿cuántas somos?
Es como el Azteca.
Como que para todas. O sea, una cosa dije es todas. Cantú y otra
no para las dos.
Figura.
Bueno, y mi esposa, ¿no? También tiene su lugar por ahí.
Ah, bueno, menos mal.
Y tu esposo también.
Sí,
así que
en
ni
tu
me digas.
Corazón, gracias.
Lo quiero mucho. Le mando un beso en la frente. Bueno.
¿Qué tenemos cinematográficamente hablando, mi querida
Nada,
Gabriela
la verdad
Camacho?
Es que nada. No, no es cierto, ya, en serio.
Nadie quiere ver películas, todo lo que queremos ver es fútbol.
Vine aquí a coctelear.
Sí, yo quiero decirles que la moda futbolística me ha hecho muy feliz y la voy a seguir adoptando por el resto de mi vida. Voy a hacer una FIFA, aunque no lo sea, ya no me importa. Pero bueno, hablemos de cine. Ajá. ¿Qué creen? Que hoy es momento de ponerme así porque es de los 10 que me gustan. Porque llegó a Cinemex Supergirl, la nueva película sobre la prima de Superman. Y a la prima, no es cierto. Bueno,
eso
tal vez
sí.
¿Sí
a la prima?
Esta,
la
¿Se desarrolla en Monterrey esta película de Superman o
no,
cómo está el
perro? No.
En una carnita asada. Mira mi ese. Lo voy a poner aquí en el asador.
Mira mi ese.
O sea, qué horror.
Ay, no. Para nada no se desarrolla en Monterrey. Bueno, les voy a tratar de contextualizar un poco sin ser la ñoña que soy, pero, o sea, no se puede. Seamos honestos.
Nos gusta la ñoña
que eres.
La vida
es lo que es. Yo soy lo que soy y
te queremos como eres. No te cambiábamos nada, Gabriel.
Ay, los quiero mucho, amigos. Qué bellos son.
Los TQM. Pero vamos a la recomendación.
Pero ya cállate y habla de cine.
No.
Haz
lo que quieras. Este es tu programa. Haz lo que tú quieras.
Bueno, les platico. ¿Ustedes se acuerdan pues que ya se había construido todo un universo de superhéroes de DC, donde estaba pues Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, la Mujer Maravilla, Jason Momoa? Pero ya hace un tiempo, digamos que la dirección del DCU o del universo cinematográfico de DC, uh-huh, pues llegó a cargo de James Gunn, que es el director de películas como... Ahí vas, estoy esperándolo. Vamos, hazlo,
no,
hazlo
está
tuyo,
está no, lo voy a dejar pasar. Quiero que nos hables de la película y al rato. Ahí lo dejamos madurándose un rato. No te preocupes, Gaby Cam.
Marinándose un ratito.
Exacto.
Bueno, James Gunn, que es director y de Guardianes de la Galaxia, llegó a la cabeza de este universo cinematográfico y decidió cambiar absolutamente todo. Cambió a Superman, que ahora es David Corenswet. Y en la primera película de Superman aparecía Krypto, primero que nada, que es el perro que todo el mundo asume que es el perro de Superman, pero en realidad es el perro de Supergirl, de su prima, que se lo encarga.
Okay.
Y
información
y apareció,
crucial, clave.
Sí. Información que cambia vidas. Dijo nadie nunca, ni yo. Y bueno, a la vez, en esta película aparecía también Supergirl, que es interpretada por Millie Alcock. Kara Sorel es el nombre del personaje. Uh-huh. Y desde ahí ya se veía venir, porque al final de esta película ella va y recoge a Krypto. Y entonces tú te das cuenta de que ella es un desastre, o sea, de que ella no es la heroína que todos hemos visto a lo mejor en las series y en otras películas, sino que es una chava que tiene mucha herida de abandono, podemos decirlo de alguna manera.
Okay.
Que además vivió pues la destrucción de su planeta y que no tiene raíces, ¿no? Que es
vaya
borracha,
herida.
Es fiestera.
La destrucción, nada más vivió la
nada
destrucción
más
de su planeta.
Eso,
ay, ni aguanta,
¿no? Y de toda
nada.
Su raza, pero ay, sí. Bien llorona, la verdad, como los checos, así, la verdad. Okay. Se ve que no los educaron.
Uy,
a chanclazos, ponía yo.
Herida.
Híjole, sí, perdón. Es que yo estaba viendo el partido y decía, ¿cómo se ve que ellos no los amenazaron con una chancla? Se ve luego. Se ve luego. Pero bueno, pues entonces nos muestra una versión que es una morra pues borracha, fiestera, no tiene intenciones
como
de
me
ser
gustan.
Una heroína. Exactamente. Uh-huh. No tiene intenciones de ser una heroína, no tiene tampoco como muchos lazos humanos. Realmente, pues su hogar, o lo que ella llama su hogar, es Crypto, es su perro.
Ya.
Y en esta película, pues justamente nos topamos con que Crypto se ve envuelto en una situación que compromete su vida y ella tiene
¿se da
que...
a la perra del vecino o qué no, hace Crypto?
No. Le pasa algo, es que no quiero revelarlo porque pues es parte de la magia, ¿no? Pero le pasa algo que pone en peligro su vida y ella tiene que, pues literalmente sacar la heroína que tiene en su corazón para ir a rescatar a lo único que ella considera
Crypto?
Su familia.
¿Jesús
es
Crypto?
Que puso Jesús Crypto.
Jesús
Crypto, qué perro. Perdón.
Todos juntos,
No, es un marihuano, güey.
Jesús Crypto es el dios del Bitcoin.
Jesús Crypto, güey.
Jesús Crypto.
Bueno, entonces el perro hace una fregadera y entonces está en peligro.
Le pasa algo, está en peligro y ella tiene que cruzar el universo y enfrentarse a varios enemigos en compañía de una chica también que quiere vengar el asesinato de su familia, que se llama Ruthie. Y básicamente eso se trata la historia, pero hay varias cosas interesantes que decir de Supergirl. La primera es que James Gunn es muy bueno contando historias de animales, o sea, la última película de Guardianes de la Galaxia, a quien no lo destruyó de verdad es porque no tiene corazón, pero justamente contaba, por ejemplo, toma historias de superhéroes para contar historias que tienen que ver con cómo la humanidad trata a los animales. En ese caso hablaba de los experimentos en animales, por ejemplo. Aquí pues habla de esta parte de la que creo que todos hemos sido parte si hemos tenido una mascota, que es que pues esa mascota acaba siendo tu familia, ¿no? No por
sí.
Nada hay quien le llama perrijo gatijo, ¿no?
No, pues es que sí son, no es que son parte de la familia, la verdad.
¿Tú tienes
perritos.
Perro que te ladre esta quita?
Fíjate que sí, pero se enfermó,
perra.
Se echó unos tapetes preciosos.
No.
Sí, unos tapetes.
Tiene una jauría.
Sí.
De nosotros no vas a estar hablando, Eduardo Videgaray.
No es ganado, es jauría.
Les comparto que el pobre Cholo, que es mi perro, quién sabe qué cosa comió y empezó a tuvo fugas por delante y por detrás.
Ay, no,
y se cargó dos tapetes buenísimos, dos tapetes que están inutilizados.
¿Ahorita que estabas en México?
Sí, ahorita que estoy aquí me dijeron que la cuenta de tapetes va a estar chida, güey. Que
pero
hubo
qué
que
suerte,
que
no son insalvables. Para limpiar.
Fíjate que hay un proceso, Gaby Cam, que los lavan y luego les pasan como una hoja muy delgadita, les cortan lo de hasta arriba, a los tapetes persas. Y al parecer se van a salvar, dice el de los tapetes que sí se va a salvar, pero ya me mandó la cuenta potencial y qué bruto, pinche perro.
¿No
pero
te
bueno.
sale mejor comprar otro tapete?
O otro perro, que no haga esas cosas.
Otra
no,
casa.
Lo quiero mucho. Estas son las cosas que uno hace cuando tiene perritos a los que quiere mucho, como yo a mi perrito. Pues ni modo, dices, pobrecito, estoy más preocupado por el perro que por el dineral que va a salir para limpiar los pinches tapetes. Pero bueno,
eso dices, pero yo veo que hay preocupación por ambas cosas.
Sí, sí la verdad sí, güey. O sea, me pude haber comprado, no sé, un par de cenas buenísimas con lo
no
que
sé,
me va
un
costar.
Viaje.
Bueno, un viaje no.
Un boleto para el partido del Mundial.
Un par de cenas en buenos restaurantes, bebiendo y comiendo como me gusta, no, sí.
¿De qué tamaño son
perro.
Tus tapetes?
Maldito. Son grandes, güey. Es una sala grande. Pero bueno, dejemos mi casa en paz.
Ay,
pudiente.
Oh, vaya.
Mi tapete es bien grande.
Guapo, ay. Inteligente, gracioso, pudiente.
Pudriente.
Qué bárbaro.
Yo más bien soy pudriente, ¿no? Caigo mal. Pero
pudriente,
bueno, a ver, Gaby.
Me encanta. Bueno, pues Supergirl es la recomendación en cines este fin de semana. La protagonista es Millie Alcock. Algo interesante que les decía es que, pues sí, James Gunn, que es quien es la mente, digamos, maestra detrás de todo este universo que se está creando, él no dirige esta película. La dirige Craig Gillespie, así se llama. Pero, por ejemplo, aparece Jason Momoa, que había sido Aquaman antes y ahora tiene otro personaje completamente diferente, que es Lobo. Así que... me gusta lo que están haciendo con este universo cinematográfico. Se siente un poco más familiar, menos oscuro que el de Zack Snyder y además un poquito más cercano a la realidad. Así que Supergirl es mi primera recomendación en Cinemex. Dígalo.
Buena recomendación. Bueno, para quien le guste eso. Pero mencionaste a Jason Momoa. ¿Tú sabes que Jason Momoa es fan de Ricardo Arjona?
Pues es su suegro, Ricardo.
¿Perdón?
Arjona.
¿Cómo? A ver, ¿de qué están hablando?
Ricardo Arjona. Es el suegro de Jason Momoa, porque
¿cómo?
Jason Momoa es novio de Adria Arjona, una actriz guapérrima, hija de Ricardo Arjona, que apareció en varias películas en Hollywood y es parte hasta del universo de Star Wars.
¡Ah, caray! ¡Esa no me la sabía!
¿Qué? Es como jalarle el pelo a una botella.
Sí, 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 exacto. Jalarle el pelo a una botella.
¿Podríamos hacer un top 10 que fuera frases que aún no comprendo de Ricardo Arjona?
Sí, es que realmente son unas rimas forzadas, pero bueno, ha sido muy exitoso. No me las... Quita eso, por favor, me están sangrando las orejas.
Adria Arjona, sí, ya la estoy viendo aquí, muy guapa.
Está ¿Adria?
Adria.
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 Así bueno, es.
Adria Arjona. ¿Y
saben qué? Es como buscarle plataformas a lo que siempre fue un barranco.
Ya,
es buscarle... Es jalarle el pelo a una botella.
Es como hacer un túnel en un agujero. ¿Qué? Perdón.
Oye, vamos a escuchar cuál es la canción favorita de Jason Momoa, de su suegro.
Por favor, date.
Ricardo Arjona.
I just went saw him in Guatemala and it was unbelievable.
Fui a Guatemala y me encantó.
No. Yes, we went to Guatemala and
sí, fuimos a Guatemala.
It was unreal. We got to see him
tonight.
Fuiste tú. Yes, I don't know everything by
no
heart,
sé,
but
me
yes,
encanta Arjona, y, pero su hija está bien buena y me la estoy dando. Ustedes no. Ya. Eso es lo que dijo Jason Momoa.
Básicamente, sí. O sea, palabras más, palabras menos, ¿no? El que
más
entendió,
o menos,
entendió.
¿No?
El que entendió, entendió.
Está bien, ¿no? Yo sí y ustedes no. Eso es lo
bonito. Me encanta cuando Eduardo hace. Porque quiere decir que lleva mucho rato riéndose.
Llevo 57 años riendo, ¿qué te digo?
Ay, ustedes son maravillosos. Pues bueno, a Jason Momoa lo pueden ver en Supergirl, así es.
Supergirl.
Okay. Supergirl.
Muy bien. Siguiente recomendación, por favor, Gabriela Camacho.
Oigan, pues ya se termina, llega su quinta y última temporada, The Bear. Esta serie que, no, ¿la vieron? The Bear.
La, la cocina,
sí. Yo
claro.
Yo vi parte, sí. Después ya me cansó, pero la primera temporada
tiene un muy rápido.
Está buena. Está buena.
Es el chef de Noma, este famoso restaurante en Copenhague, que fue considerado el mejor del mundo durante algunos años.
Pero así empezó es. En Chicago, ese chef.
Así ¿no? es, y su primo tenía una... No, no es su primo, es su hermano, estoy dudosa. Es
su hermano. Su hermano, salvaron un lugar de un restaurante de mucho como abolengo, de pero del... un restaurante barato, un
ajá,
dive, o sea, un restaurantucho. De hasta donde entiendo de estos sándwiches con jugo de carne. A ver, espérame, es que están podando aquí junto a la ventana. Aguanten tantito, tengo que cerrar.
O sea, lo puedes hacer más al rato, Estaquita, podarte. No, 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 digo,
ya, ya se paró
podar.
Y se fue. ¿Qué? Perdón.
¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso?
Pasarse la podadora.
Esa no. Bueno, mientras sí, podamos, vamos a
continúa,
platicar.
Continúa, por favor. Sí, ahorita que tenemos un respiro.
Estábamos platicando de The Bear, que ya llega, como ya les decía, su quinta y última temporada. El Estaquita estaba haciendo un gran resumen. Esta serie sigue la historia de Carmi Versato, que es un chef de que literal ha estado en restaurantes con estrellas, perdón, Michelin, ¿es así?
Michelin. Michelin.
Michelin, con estrellas Michelin.
O Michelin.
¿Y
Michelin.
Qué tiene? ¿Y qué tiene? Y que decide, un poco por seguir el legado de su hermano, rescatar y tratar de darle una vez más fama a un restaurante de sándwiches. Básicamente eso es lo que se trata de ver. Sí. Pero dentro de esta cocina, pues conoces diferentes personajes. Está quien la que aspira a ser chef, los que van sacrificando su familia, gente súper talentosa que a lo mejor no tuvo acceso a estudios. Y lo que realmente explora la serie desde la perspectiva de Carmi es todo lo que uno deja de lado cuando se obsesiona por algo profesional o por un logro que no necesariamente es lo que te va a dar felicidad en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la premisa de The Bear, que ya termina esta temporada. Y además, esta temporada es linda en particular porque la última, la cuarta, él se da cuenta de que literalmente la familia, la novia, todo lo que le importa en la vida lo está dejando de lado por sacar adelante este restaurante. Y entonces llega este momento en el que él tiene que decidir si eso es lo que realmente quiere o lo que realmente lo hace feliz. O si es momento de dejárselo a alguien que a lo mejor lo va a hacer mejor y que va a ser mucho más feliz que él, que está obsesionado por regresar a los niveles en los que estaba cuando empezó, antes de llegar a este restaurante, ¿no? Entonces, The Bear pone sobre la mesa un poquito pues todo lo que, no solamente los problemas económicos, financieros, operativos del restaurante, sino también los problemas personales que tiene cada uno de sus integrantes, todos los que están ahí al pie del cañón con Carmi tratando de sacar adelante el restaurante y hasta qué punto vale la pena seguir sacrificando por el restaurante. Así que ya llega a su fin esta gran, gran serie protagonizada por Jeremy Allen White, el exnovio de Rosalía, sí, yo sé que se lo
estaba
preguntando.
Que se ha hecho famosísimo, ¿no? O sea, realmente...
El de los calzones de Calvin Klein también, sí, también es. Sí es.
Y es un exitazo en Estados Unidos la serie esta, o sea, todo el mundo
ha sido premiada, él también ha ganado premios.
Así es.
Es muy buena.
La verdad es que sí, también está Ebon Moss-Bachrach, que es el primo, que es Richie, que también es un super personaje. Está Eyo Adiebiri, que es Sidney, que es un poco la aprendiz de Carmi, pero que también se vuelve su brújula moral. Es una gran serie y pues ya desafortunadamente llega a su fin, termina en esta quinta temporada. Así que esa es mi segunda recomendación. Esa la pueden ver en Disney Plus.
Ok, suena bien, Gaby.
Yo quiero hacer un Marte de baile en la corneta. The Bear la pueden ver, disfrutar con Jeremy Allen White y con Ayo Edebiri y Evan Moss Backrack.
Te vas acercando.
Disney Plus.
Te vas acercando.
Yo quiero, ella es mi patrona. Marta de Baile es mi patrona. ¿Sí?
Es la diosa de la radio, sin duda. Es totalmente la única autoridad que en este programa respetamos. Y mira que no respetamos a nadie, solamente a Marta de Baile.
A nuestra gran líder.
¿Cómo?
Bueno, y a ti, a quien queremos.
Ay, no me a nadie. Por favor.
Pero como autoridad. O sea, como autoridad.
Ah, muy bien.
Bueno, tú eres una autoridad en el mundo del espectáculo y las series y el entretenimiento.
O sea, pues no, la verdad no, pero vamos.
Sí, sí, eres,
hago lo que puedo.
¿Sabes lo que pasa con Marta de Baile? Que es, ya sabes, que siempre está ahí con sus tacones gigantes y sus vestidos así de supermoda, que seguro cuestan más que en mi casa. Y entonces te dice, a ver, ¿qué negociaron? Son un par de imbéciles. Y te paga un cigarro en la mano. Y te excita.
En la cara, es más.
Y te excita. O sea, además sientes rico, te apaga el cigarro y te pendeja. Y de alguna manera sientes una pulsión en algún lugar.
Y dices, es una cosa. Perdón, ama, perdón.
Extrañamente excitante, exacto. ¡Castígame, Marta, ya!
Y le dices en inglés. Le respondes insultame. En inglés perfecto. I will do better.
Sí. I'm your bitch. No. Porque eso es terrible. I'm your bitch, mistress.
Soy tu perra.
Sí, y así.
Oigan, un día me felicitó por una entrevista y ya no quería que nadie me mirara a los ojos como una
pues
semana.
Sí. O sea, pues sí.
Por favor.
Una palabra suya bastará para
sanarme, tal cual.
Bueno, vamos a la tercera recomendación porque el tiempo vuela, es
esta
viernes.
Es una ñoña, esa es una recomendación bien ñoña, pero hemos estado dando recomendaciones de pamboleras. Y si ustedes no han visto la que les voy a recomendar a continuación, no han vivido y estoy hablando de nada más y nada menos que Capitán Tsubasa, que muchos de ustedes conocen como los supercampeones.
¡Ajá! ¡Vámonos!
Efectivamente, esta es una serie animada, un anime, porque además es una caricatura japonesa, que ustedes no están para saberlo, pero inspiró a futbolistas en su infancia, como Andrés Iniesta, que para mí es uno de los mejores futbolistas de la historia. Ajá. Cuando yo era fan del fútbol, porque sí lo fui en algún momento de mi vida, me encantaba ver jugar al Barça porque jugaba Andrés Iniesta, pero también Zinedine Zidane, varios futbolistas han dicho, yo veía Supercampeones y dije, quiero ser futbolista. Lo que recordamos de Supercampeones, quienes la vieron en su momento en televisión abierta, es que es la historia de Oliver Atom, que en japonés es Captain Tsubasa, Capitán Tsubasa, Tsubasa Ozora se llamaba.
Ajá.
No me preguntes por qué, Ozora es, Osloro, esa soy yo.
Ok, muy bien.
Que desde niño soñaba con ser futbolista y bueno, hay muchas cosas que van pasando en el camino. Él tiene 11 años cuando esta historia empieza. Va conociendo diferentes futbolistas a lo largo digamos, de su trayectoria. Y hay muchas adaptaciones. De hecho, hay una reciente de 2018 que se la pueden ver en Netflix. Pero era muy famosa por varias cosas. La primera porque era mega trágica, ¿no? O sea, había uno que tenía un personaje que no recuerdo su nombre, pero lo voy a recordar en este momento. Que tenía como un soplo en el corazón. Entonces
Toshi
no
Kubota.
Podía... Probablemente sí.
No sé, güey. Por decir algo.
Es que sí tenían nombres en inglés. O sea, sí la tradujeron al inglés. Entonces Tsubasa era Oliver Atom. También estaba Benji Price. O sea, había diferentes personajes. Y había un Andy, se llamaba, creo. El personaje que tenía un soplo en el corazón. Y luego los...
Que tenía nariz como de chile relleno. Ah, no, ese es otro Andy, perdón.
No, ese sí es otro.
Eso es
de veras, no dejas pasar
tristemente,
una.
Tristemente, digo, no, sin querer, no tenía.
Qué obsesión.
No tiene un soplo del corazón. Andy Johnson se llamaba el personaje, estaba el portero Benji Price, y en fin, ¿no? Había muchos personajes, pero lo que todo el mundo recuerda de esta serie animada era que los partidos duraban como 25 episodios, y un gol era así, recorrían la cancha en un episodio de una hora, ¿no? De media hora, se tardaba
sí, me acuerdo
siglos.
Que había como una imagen congelada con movimientos, o sea, que la pantalla tenía unas rayas de que se estaban moviendo durísimo, pero...
Sí.
Y mientras no pasaba nada en el aire...
Oías el discurso interno del jugador acá. Tengo que meter el balón en el ángulo porque me está esperando Takeshi en no sé dónde chingado. No,
debo hacerlo por él, porque además siempre había como este factor amistad, camaradería de debo jugar por él, debo ganar, ¿no? Siempre estaba esto. Lo acabas de describir excelentemente, está aquí, Tapicioso.
Estoy de acuerdo.
Si ustedes no han visto Supercampeones, Oliver Atom, Capitán Tsubasa, no han vivido y pueden ver la nueva adaptación que estrenó en 2018, está en Netflix, ahí la pueden ver y pueden entender por qué muchos personajes de sus vidas son fifas desde temprana edad. Viene de ahí. Y ahí está. Supercampeones es mi recomendación de mi tercera recomendación de hoy.
Ok.
Excelente. Pues hay que hagamos un recuento.
La primera
es recomendaciones.
Supergirl, la pueden ver en Cinemex. Y no se pierdan, Emily Alco, que estuvo aquí en México, tuve la oportunidad de entrevistarla. Así que no se pierdan esta entrevista en De Estreno MX y en YouTube De Estreno. También está The Bear, quinta temporada, que ahí Riva Pop se fue a la alfombra roja de la última temporada. También tiene entrevistas con Jeremy Allen White y el elenco, así que no se la pueden perder. Y Capitán Tsubasa, ¿por qué? Porque tengo 12 años mentales y se me pega la gana recomendar un anime en la corneta que escucha gente de mi edad para arriba y no me importa. ¿Okay?
Muy bien.
Gracias.
¿Sabes qué? Yo creo que ya hemos llegado a ese momento en nuestras vidas, Gaby Cam, donde nos debe de valer madre. Si tienes ganas de recomendar algo, hazlo. Y al que le guste, que le guste. Sí, y al que no, que
si
se joda. Si quieres
recomendar porno, adelante.
Yo ya no estoy aquí para caer bien. Antiguas. Nunca caí bien y ahora sí ya me vale madre.
De tiempos ancestrales, recuerda la estaca diciendo, y si no les gusta, no me importa porque es mi programa.
¡Correcto! Es mi programa.
Hasta
lo único
el Bronx
que interesa
nunca
es...
pude decir lo mismo, pero ¿qué sí. crees?
¿Qué crees? Ya llegaste. Pues sí, bien hecho. Bien hecho, Gaby Cam.
Ay, bueno, pues hasta aquí mi recomendación. ¡Ya!
Es que tenemos que acabar temprano porque entra tu programa acabando este, Gaby Cam.
Ah, sí, cierto. Ah, ¿verdad? Sí, cierto.
Por eso está Jorobe Jorobe nuevo.
No se pierda de estreno. Y quiero decirles que antier era una transmisión especial. Un niño me fue a llevar un pan porque siempre pido que le echen un pan a Gaby Cam. Y a ese niño se llama Mateo y le mando un abrazo porque fue adorable.
Bien, Mateo.
Bien, échenme un pan en arroba cam, GabyCam40, no se pierdan de estreno. Y ya me voy a bailar con el diablo porque ¿saben qué? And dance with the devil.
A bailar con Satanás, Gabriela Camacho.
Y recuerden,
nosotros volveremos. Sí, ¿cómo se llama el top 10? Está quita.
¿Qué me dejó la pornografía? Lecciones que me dejó la pornografía. Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Eso es la vía gratuita.
Ya me voy, adiós.
¿Cuál chiquito? Si está bien grandote. Changote que se dibuja. Bueno,
okay. Lecciones que me dejó la pornografía, que mi pene de 30 centímetros es un pene promedio.
Y en promedio chico, según la pornografía.
Y a la baja.
Vamos y venimos, Gaby Cam, te queremos. Adiós.
Adiós.
Bye. Te queremos, Gaby Cam, te queremos.
Invítenme a la delantera, bye.
Cuando quieras, Gaby Cam, cuando
quieras. El día
quieras.
Que quieras.
Vale. Nosotros bueno. volvemos en un momento, arroba la corneta FM, si gustan. Está leve, ¿no? El corte. No.
Está leve. ¿No tenemos menciones, no?
Hay unos anuncios padrísimos. De primera calidad, o sea, hay una elegancia.
Y compren todo lo que aquí se les anuncia para que nos sigan pagando nuestro sueldo.
Por favor, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y bueno, tenemos una noticia en el frente deportivo interesante. FIFA eleva el nivel, el ranking o la clasificación en la cual está México. Estamos actualmente en el décimo lugar del mundo después de nuestro paso imbatible en la primera fase de este Mundial.
¿Sabes qué me ha gustado mucho? ¿Saben qué me ha gustado mucho, querido público? Que hoy por hoy estamos hablando en México no solamente del quinto partido, no solamente del sí se puede. Estamos hablando de realmente tirar mucho más lejos, tirar mucho más seguro hacia lo que podría ser la mejor actuación de nuestra selección en la historia. A mí, la verdad, me da mucho gusto que esta generación de jugadores le está sirviendo al Vasco Aguirre, que también está dando un planteamiento realmente efectivo en la cancha, la oportunidad de pensar en cosas más grandes. Yo espero con ansia el siguiente partido de México. Pues mira, yo creo que en esta ocasión sí podemos, o sea, en papel... yo sé que muchos vimos a la selección así en los primeros partidos medio, pero en papel
pero los resultados
somos una potencia futbolística. Entonces, ojalá, y esto realmente le dé a México eso que siempre hemos anhelado en lo futbolístico, ese funcionamiento solvente y efectivo en este torneo mundial.
Muy bien. Bueno, pues a mí me encanta que México esté en el top 10. Vamos a ver si seguimos subiendo... ¿O qué pasa? Todavía no hay claridad de quién será nuestro rival el próximo martes. Se habla de la posibilidad de que sea Ecuador, se habla también de Escocia, podría incluso ser Cabo Verde, depende de los resultados en los partidos que faltan. Ahí les estaremos informando oportunamente. Y por otro lado, a ver qué tal les cae esta noticia. Aquí, esto es lo que más ha hecho que me den ganas de que México sea campeón del mundo.
A ver.
Donald Trump va a entregar el trofeo al campeón del Mundial 2026 junto con Gianni Infantino. Dos tipos confiables, ¿no? Honestos, sí, con gran credibilidad y prestigio, hombres probos, casi santos.
Que eso ensucia muchísimo la ya bastante sucia Copa del Mundo de FIFA. porque lo es, porque la FIFA ustedes saben lo que hacen y cómo son, y el que esté en las asquerosas y minúsculas manos de ese sátrapa, presidente de los Estados Unidos, me parece que es muy significativo en lo que se han convertido las cosas alrededor de este torneo. O sea, me parece asqueroso, la verdad, pero bueno.
Pero imagínate
que se lo diera a México,
el coraje
sería
que
delicioso.
Le daría Trump.
Sería delicioso.
Entregárselo a México. Nada más por eso, de veras, sería suficiente como para que ganara delicioso. México. Uh-huh. Y si no, ojalá ganara Irán. No tendría madre.
Sería como cuando Hitler tuvo que ver a Jesse Owens triunfando en la Olimpiada. Ahí está un hombre de raza negra, un hombre afrodescendiente, dejando
pasándose
claro
por el arco a los güeros,
que la raza aria pues no lo superó. Esa fue una gran lección, siento yo, de la vida hacia ese grandísimo hijo de prostituta que era Adolfo Hitler.
Sí, caray, imagínate qué bonito sería que se lo entregara a Irán. Pero bueno, si no va a ser Irán, pues que sea México, ¿no?
Sin creo duda. Yo que... Sería bonito. Sería bonito, sería poético, sería realmente... delicioso. Pero bueno, también en lo deportivo, el día de hoy juega España, equipo segundo equipo de mis amores, primero México, luego España, y en todo caso el país que me da cobijo y casa, España. Estados Unidos, que ya sé que
Estados Unidos perdió anoche.
Sí, no sé, pero en un partido cuyo resultado no importa, ¿no?
Perdió contra Turquía, pero no igualó el récord de México, pasaron con 6 puntos, nosotros con 9, ellos México recibieron varios goles y México no recibió ni uno. México, en este momento, mejor. México es superior a Estados Unidos. Correcto. Esperemos que así sea siempre. Ojalá nos enfrentemos a ellos y los derrotemos. Pero bueno, a ver qué pasa, porque en el camino, si superamos el partido del próximo martes, puede ser que nos tengamos que enfrentar a Inglaterra.
Híjole, Inglaterra.
A la Inglaterra de Harry Kane. Sopas. Que no es
no es un planecito, cosa, ¿no? Que digamos, ¿no? Bueno, pero, según nos decía Alberto Lati, como plantel... Como equipo tienen artillería de sobra, tienen a grandes jugadores, tienen a un buen estratega, según nos dijo Alberto también como entrenador, como director técnico. Y yo siento que México, mira, hoy por hoy, por lo menos en lo anímico, México. Tiene con qué enfrentarse a quien sea. O sea,
cómo me gusta este México de todos unidos, cómo me gusta este México feliz, gozoso. Correcto. No sé si va a venir el dolor más adelante, pero en este momento hay que disfrutar la alegría. Y ya veremos lo que pasa mañana, ¿no? Hay que vivir el momento, no estar preocupados por el futuro.
También está regresando, y lo comentábamos, bueno, lo comenté yo porque Eduardo jamás diría algo así. Qué bonito es cuando estamos todos en la calle gritando México, México, sintiendo el espíritu nacional, sintiéndonos hermanados, unidos, y también volteando de pronto en algunas porras y mentándole la madre durísimo al gobierno. Es el orden natural de las cosas.
¿Por qué no diría yo eso? Si lo he dicho en repetidas ocasiones, qué bonito que estemos... Digo, lo de insultar al gobierno, pues eso es aparte, ¿no? Yo creo que no...
¿Podrías
no,
decir que chinga pues, su madre el gobierno?
¿Por qué quiero insultar? No tengo esa necesidad.
¿No lo dirías? Porque lo he oído en repetidas ocasiones en porras en la calle.
Y a mí me gustaba ese México de antes... En donde éramos el pueblo contra el gobierno.
Correcto.
Y todos parejo insultábamos al gobierno.
Es el orden natural de las cosas.
Pero fuimos manipulados por distintos políticos de distintos partidos.
Nos vendieron cosas.
Y la gente ahora les cree y los apoya a ciegas.
Correcto.
Y los defiende a políticos a los que les valemos madres.
Es correcto.
Entonces, esa unidad nacional de todos somos México, este es nuestro país, y que chingue su madre el gobierno.
Es muy bonito.
Chingue a su madre.
El gobierno.
El gobierno.
Sí. Y digo, y no se lo tomen personal si nos está oyendo alguien en gobernación, si nos está oyendo alguien en el gobierno, o sea, no se lo tomen a mal. Es nada más el orden natural de las cosas. El gobierno está ahí para ser efectivo, para gobernar, para hacer que el país avance.
La división
no está
entre la población solo beneficia a los que gobiernan.
Y no está ahí para que le aplaudan. Esa nos la vendieron y mucha gente se la compró. O sea, criticar al gobierno, en todo caso hacer un chiste de insultar al gobierno, porque el gobierno no tiene una madre a la cual pueda ir a importunar, es una cosa inocua. Pero es una cosa que es
oiga,
lo normal.
Le toca a usted de vuelta, porque le han tupido duro y no se ha podido defender. A López Obrador le toca defenderse. ¿Listo nuevo? ¡Que le estaca!
¡Chingue a su madre!
Ok, muy bien. Igual usted, ¿eh? Pero bueno, igual usted puede decir estas cosas en radio, aunque jamás lo haya dicho.
¡Que la América!
¡Chingue a su madre!
Ok.
¡Chingue a su madre!
¡El América!
¿Que Trump?
Ahí está, ahí está.
¿Que Trump?
Su madre.
Exacto. Ahí está.
¿A quién se toca más? ¿Con quién quiere seguir? ¿A quién tiene ganas de meter la madre?
Los políticos corruptos. ¡Y los televisos!
¡Chingue a su madre!
¡Y los de Azteca!
¡Chingue a su madre!
¡Y los de no sé dónde! ¡Los de Imagen y los de... ¿Qué?
¡Y los de Molotov!
¡Chingue a su madre!
Ya, presidente, ya son muchas groserías.
¡Chingue a su madre!
A ver, ya con eso.
Pero a ver, regresemos a lo que estábamos diciendo. En realidad, este sentimiento, y lo voy a repetir, ya lo dije ayer, lo quiero repetir durante esta justa veraniega, ese sentimiento de unión, de estar orgullosos de nosotros mismos, de sentir que vamos avanzando todos para el mismo lado, hay que mantenerlo más allá del torneo. Pongámonos de acuerdo, la sociedad mexicana, que la conformamos desde la persona más humilde hasta la persona más acaudalada, la sociedad mexicana, para demostrarle a nuestro gobierno que lo que queremos es que hagan bien su trabajo y que se dejen de hacer güeyes. O sea, perdón, voy a traer ahorita a colación el asunto de, por ejemplo, la presidenta diciendo que qué bueno que Gertz Manero haya presentado su
¿De veras en la sección deportiva?
No, pero es que de veras, presidenta, la fortuna de ese señor, imagínese, si eso es lo que declara que tiene, debe de ser 3 o 5 o 10 veces más grande.
¿Pero qué estás insinuando? ¿Que no es transparente y clara la declaración del exfiscal Gertz Manero, sí, hoy en día embajador, sí, en Reino,
correcto,
Unido?
Correcto, exactamente.
¿Que está ocultando información? ¿Eso es lo que estás, sí, insinuando?
Sí, e imagínate si se tratara de un fiscal de una administración pasada, no sé, la de Felipe Calderón, lo que diría la presidenta. Entonces yo entiendo que la presidenta tiene un trabajo y tiene que hacer política, lo entiendo. Pero me parece que hay que puntualizar que se ve muy mal la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que, bueno, lo malo sería que no nos dijera lo que tiene, ¿verdad? ¿Cómo se enriquece, sí, de ese calibre?
10 años y nos chuparon
¿cómo
el dedo,
se ¿verdad? Enriquece de ese calibre un fiscal? O sea, es grotesco.
Bueno, también tiene 80 y tantos años, ha tenido muchos empleos también,
Eduardo,
en la iniciativa
tener
privada.
Tener edificios en Madrid, tener departamentos aquí y allá,
bueno,
propiedades
mucho tiempo
en
iniciativa
Nueva York.
Privada, o sea, bueno, 60 años.
Me parece que se enriquecen de manera grotesca y me parece inaceptable que la presidenta nos salga a dar a tole con el dedo a decir, ay, que lo bueno es que nos dice lo que tiene. O sea, fíjense bien lo que hacen los gobernantes.
A los deportes,
y dense
¿de
cuenta,
o sea,
es que de no que entiendo. Es politiquería. Entonces, el gobierno está para señalarle sus errores, y también está para trabajar. La presidenta y todo su gobierno son nuestros empleados, que les quede muy claro.
Ok, muy bien. Vamos a escuchar ahora, damas y caballeros, respetuosamente a Jorge Campos, el gran arquero, ex arquero mexicano, el inmortal, soplándosela a dos carrillos, como se decía antaño, al gran Hugo Sánchez. Adelante, Campos.
Uy, siempre deseo que gane. Siempre deseo que gane México. O sea,
el más grande.
1-0.
El más grande de la historia, Hugo Sánchez Márquez, el mejor de la historia de México. Y es mi ídolo, sigue siendo mi ídolo.
Estoy aquí con mi primo.
No, es mi ídolo de la historia y es el más grande que hemos tenido en México. A todos nos dio grandes satisfacciones. Por eso te lo quiero decir aquí en la tele, porque nadie le dice nada. Estoy emocionado yo porque veo a mi ídolo. No me quiere mucho. Nada.
Absoluto. Al revés. Nada, estamos aquí como buenos mexicanos apoyando a la selección. Y ojalá que todo mundo apoyemos a nuestra selección para hacer cosas históricas.
Vamos a ganar.
¡Bravo, Hugo! ¡Primera vez que no hablas de ti! Hablaste de la selección y de apoyarlo. Bueno, Campos se encargó de ello. Pero ¿por qué si en Argentina hay esa idolatría por Diego Armando Maradona? Ajá. En Alemania por Franz Beckenbauer. ¿Por qué no tenemos? O en Holanda por Johan Cruyff. Y voy a decir Holanda porque me tienen enojados. Muchos Países Bajos.
Ajá. ¿Por qué no tenemos esa idolatría por Hugo Sánchez?
¿Por qué aquí no se trata como se debe de tratar? ¿Por qué no se le da el lugar que merece al Pentapichichi?
Te voy a decir por qué. Porque él solito puede vanagloriarse y presumir. Y decir, a ver, lo que
¿no
sucede?
¿Será que él lo tiene que hacer porque no lo hacemos nosotros? ¿No le damos su lugar al más grande de todos los tiempos?
Eso dice Hugo Sánchez, él mismo lo ha dicho, que porque él lo tiene que hacer porque nadie lo hace y los mexicanos a lo mejor no somos tan proclives a ello como los argentinos. Ahora, cuando dices Beckenbauer y no sé quién en Alemania, no es ni cerca el culto que se le rindió a Maradona en Argentina. Lo que sucede es que además de todo, Maradona es un personaje trágico de ópera que vino de lo más bajo de las barriadas argentinas a llegar a lo más alto
del
prestigio y la fama. Y además de todo, ya estando ahí, pues se convirtió en un hombre atribulado y lleno de problemas, con adicciones, con... Y y a la vez vivió una vida pues de superhéroe, ¿no? Hizo lo que quiso, hizo lo que le vino en gana y vivió bajo sus propios términos. Es un personaje sui generis, como Maradona no hay dos, güey. Y lo que causó en Argentina tampoco es replicable en ningún otro país.
Y era muy divertido, la verdad. Y además, era un grande en la cancha.
De lejitos, ¿no? Porque imagínate lo cerca, güey. Ha de haber sido un animalito del bosque, güey. Porque era un tipo en muchas ocasiones burdo, mal educado, de malas maneras, violento, a la vez admirado, ¿no?
Borracho y drogadicto.
Bueno, borracho y drogadicto pues también fui yo, ¿no? Borracho sigo siendo, drogadicto ya no.
Ya no.
Tú también dejaste de ser drogadicto, pero eres borracho. O sea, soy buen muchacho, pero borracho, ¿no? O sea, no pasa nada.
Borracho, pero buen muchacho.
Exacto.
Ahora muchacho, 57 años, por Dios.
¡Miren, muchachos! Bueno, yo caí en cuenta hace poco que no soy empleable de ninguna otra manera. No sé hacer nada.
Se te acaba este trabajo, te
mueres. No sé hacer nada, güey. Nada.
Nos morimos de hambre juntos, güey.
Sí, no sabemos hacer.
Tú todavía sabes cocinar, güey, hacer cócteles. Acabarías de barman.
Pero a lo mejor de mesero. Y sería mal mesero. Imagínate la tercera mesa que me piden.
Yo lo único que sé hacer es lavar
platos. Esta carne está fría. Pues entonces pídesela a tu chica. O sea, sería pésimo mesero, pésimo.
Yo fui lavaplatos, lavalosa, como dicen aquí también, durante un año en mi juventud, a mis 19 años, y aprendí a lavar platos, pero de verdad soy una máquina en el fregadero.
Pero tenías tu regadera esa de mano y
Y es algo que disfruto enormemente, me resulta terapéutico, relajante. Ir quitando todo y verlos limpios, escurriendo.
Es satisfactorio.
Colgar el trapo en el grifo.
Ya acabé.
Sí, es maravilloso.
Muy bien. Pues qué bueno, lava los platos a gusto.
Pues vamos a poner una lonchería, güey. Tú cocinas y yo lavo los
trastes.
Tú
lavas. Exactamente. Y luego cambiamos. Morimos, ¿ya ves? Con la boca, yo con las manos. Así, okay, ¿no? O sea, no pasa nada.
Bueno, Paco Memo ha sido el héroe del momento. Y me dio mucho gusto lo que dijo ayer Alberto Lati, que dice que en redes sociales, o sea, sobre todo en Twitter, atacan mucho a Paco Memo y lo ofenden y dicen cosas. Pero en la calle, la gente no. Como sucede siempre, como nos pasa también a nosotros, ¿no? Y el estadio entero se le entregó y saliendo del estadio y demás, y estos últimos días la gente ha estado hablando y hablando de Paco Memo, posiblemente el mejor portero que hayamos tenido, y le preguntaron a unos borrachos qué le dirían a Paco Memo, y esto es lo que respondieron.
Y aunque te estén burlando, es el mejor arquero que ha tenido México, no hay duda. Jorge Campos no le llegan en los pies, Osvaldo Sánchez, no hay nadie.
Bueno.
Y ojalá alguien lo supere, ojalá el Tala lo supere, pero no hay nadie como
tú. Que lo amo con todo mi ser, que para mí es el mejor portero que ha pisado en este país. Que lo hizo muy bien, que vamos a llegar a la final y él va a porterear. Así que vamos a llegar a la final y aunque todo el mundo piensa que no, y si sí.
Que se sienta muy orgulloso de sí mismo por toda su trayectoria y por ser un referente para México.
Que felicidades, ya era justo por su salida. Ahora sí que dé oportunidad a la cantera, a los jóvenes y mucho éxito en su vida personal.
Es una leyenda. La verdad creo que representa todo lo que es un mundial para México.
Pues muy bien. Puras cosas buenas que decir, me pues parece correcto.
Y te metes a la asquerosidad que a veces son las redes sociales y ves otras cosas, pero no son la realidad.
Bueno, también.
Es como pensar que un baño público en la carretera es la realidad y los letreros que hay escritos en la pared, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que además los algoritmos que rigen los contenidos de redes sociales privilegian, y esto es un hecho, privilegian el discurso más estridente. O sea, te mandan más las cosas que están llenas
es reactivo,
de insultos. Es reactivo, en efecto. Y la gente dice, aquí está, no sé, el artículo que dice que el peje fumaba puro de seis toros. Y entonces eso empieza a salir en todos lados y se convierte en el tono general de esa red social, ¿no? X o Twitter se ha convertido en un lugar francamente tóxico. O sea, y lo que se ve ahí es pura cacayaca y aventadero.
Pero es divertidísimo.
No, sin duda. Yo la verdad es que lo abro pues, también para echar desmadre, ¿no? Y pongo cosas que sé que van a irritar gente y me divierto mucho con las reacciones a lo que pongo, ¿no? Lo que publico. Entonces, las redes sociales no son, en efecto, regresando al comentario de Alberto Lati, un reflejo de la realidad. Son uno de los muchos tonos que tiene la gran sinfonía de la vida.
Escuchen mamón. Este otro fanático, otro mexicano borracho, hablando de Paco Memo. Adelante.
¿Cómo despides Ochoa? ¿Cuál es tu sentir?
Ochoa es mi papá. Él y Chayanne, está entre él y Chayanne.
el sentir sus últimos minutos en mundiales, ¿qué fue para ti?
Muy especial, yo estaba llorando
tú
mucho.
Imagínate que está Luis Miguel, Chayán, Ochoa.
No, yo nunca había llorado así. ¡Qué maravilla!
Lloraste hoy, fue una maravilla.
No, qué maravilla.
Luis Miguel, Chayán y Ochoa.
Los papás de México.
Es que, pero cuando admiras a alguien mucho, ¿quieres que sea tu papá? Yo no, güey.
Padre Santo. No sé, papacito.
Güey. Papacito. Obviamente. Bueno, es que sí, la paternidad, sí, ¿verdad? Sí, o sea, cuando admiras a alguien, te gustaría que fuera tu papá.
Tu padre.
Pero no, yo no veo a las personas que admiro y digo, ojalá y fuera mi papá. O sea, tengo un papá.
No, pues porque güey. Tienes papá, lo que no tienes es madre.
Sin duda, ya murió. Y manda saludos, desde el infierno. Pero que ya me dijeron que deje de hacer ese chiste, la señora ya no es, ya no existe, la quise y la voy a amar toda mi vida. Y fue una señora ejemplar y lindísima, pero pues yo creo que una le haría gracia mujer. Que esté haciendo chistes. Ya no está, ya no oye.
Sí le daría nada. Risa, sí le daría risa a las fregaderas que dices.
Aunque diría, ay, ¿cómo que el infierno no? Pero bueno.
Esa parte no le gustaría.
Esa no le gustaría, bueno, ya.
Y si hay un cielo, sin lugar a dudas, ahí se encuentra tu
te
señora
lo agradezco.
Madre.
Yo creo que sí.
Bueno, vamos con otro americanista, súper ahogado. A ver qué nos dice de quien fuera el portero emblemático de las Águilas, Paco Memo.
¿Cuál fue tu sentir al ver los últimos minutos de Ochoa en mundiales?
Me puse a llorar. Yo soy americanista de corazón, de cepa. No mames, muy cabrón, lo que dice toda la gente. Yo me puse a llorar, te lo juro que se me salieron las lágrimas, como en el himno en la inauguración. Así tan cabrón.
Es Ochoa, 6 mundiales, es histórico, güey. Solo quieren Cristiano, Messi, no hay más. Ochoa.
Ok, vamos. Ok. Se les oye acá la voz de no hay más. No es posible, no puede haber ninguno como él. Hazte el culo. Exacto, así. Oh, oh. El grito águila.
Es águila voladora. Y bueno, tenemos un montón de videos y de audios en los cuales a los pobres reporteros deportivos les hacen todo tipo de cosas. La gente borracha, sí, fuera de los estadios, en el Ángel, en el Fan Fest. Y demás, un ejemplo es este, es algo que está pasando todos los días. Adelante.
¡Oh, el Chile Nacional! ¡Che, ya aprobó! ¡El Chile Nacional! ¡Che, ya aprobó! ¡El Chile Nacional!
¿Contento con el resultado? ¿Qué te gustó más?
3-0, nos lo vamos de al p***ero.
¿Qué te gustó más? ¿Lo de Memo Ochoa? Que México ganó 2 goles, 3 goles.
Ni pela les vale.
Que los naturalizados metieron gol.
Lo del Memo Ochoa. Incomparable.
Incomparable.
El Ochoa, mi rey. ¡Ochoa! ¡Ochoa!
Desgraciado. Como p***er la primera vez.
Así, así de bueno, como tener sexo con tu
mujer. Me mucho a Ochoa, es una p***a.
Bueno, pues ahí está, listo, muchas gracias. Capitán. Bueno, gracias. Nos vemos.
A el sague.
No.
O sea, ya, yo lo único que
qué bonito es estar borracho y decir cualquier cosa y carcajearte, sí, ¿no?
Además,
lo que sea.
Otra cosa que hay que hacer notar es por qué, si no, o sea, ya dijimos que la persona a la que admiras la quieres convertir en tu padre, ¿por qué convertirla en un miembro? ¡Es una vez! O sea, y entonces lo que surge en mi mente es la camiseta de Guillermo Ochoa y sus guantes, pero en vez de su cara veo un glande, gigante, venudo.
Y es curioso ese uso de la palabra miembro viril. Porque en el inglés se usa exactamente al revés.
Exacto.
A quien quieres taruguear y decir que es un asno, le dices que es una vez.
Y tiene cabeza de
dickhead.
Exacto. ¿O te acuerdas de nuestro amigo Dick Breath? Pero bueno.
Uf, sí. Qué mal, le olía el hocico a ese güey.
Le olía.
Aliento a ver.
Bueno, Lorenz de Arabia, ¿qué más tenemos?
Tenemos un top 10 en este programa. Eso será al finalizar y se va a llamar Lecciones que me dejó la pornografía.
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio. Lecciones que me dejó la pornografía, como por ejemplo, al usar la mano izquierda, pues para todo me he dado cuenta que es buena, ¿eh? Tengo buena mano izquierda. Ahí está.
Lecciones que me dejó la pornografía. No, pues yo pensé que hoy en día todas se depilaban, pero me tocó una que la tenía como rincón de peluquería en sábado.
Ok, lecciones que me ha dejado la pornografía, que esos gritos no siempre son de terror. Ok, ahí tienen.
Están a tiempo, arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
Ya casi se acaba esto, pero todavía tenemos más información para todos ustedes. Vamos a escuchar a continuación, con todo respeto, a el más grande de todos los tiempos en el ring, Julio César Chávez, el gran campeón, que en algún momento, en una ocasión, se dio ahí un besito con Yolanda Andrade. Ya ves, son culiches los dos.
Pues ¡qué bien!
Son
sinaloenses
los dos. No sé.
Agustísimo. Si
es, y son cuates, han sido muy cercanos durante muchos años. Y Julio César nos dice esto al respecto.
No, pues me dio permiso mi vieja.
Ahí estaba yo.
Aparte, Yolanda Andrade con mi hermana.
Ahí estaba yo en el lugar. Ellos son como unos hermanos y fue una cosa así de ay, es de cariño, o sea, sí. No, yo ahí estaba.
Qué bonito, qué bonito.
La que habla su esposa,
sí.
Dice, ellos son como unos hermanos. ¿Tú alguna vez le diste un beso en la boca a tu hermana? Porque yo nunca lo hice, no sé.
¿Dices a mi hermana?
A tu hermana.
No, yo nunca, tú.
No preguntes porque no quieres saber.
Ay, ay, ay.
No, la verdad no. Oye, pero aquí el asunto es...
Y tú no quieres saber porque tú tienes
si
dos hermanas.
Te da permiso, no, tampoco quiero saber. Así me quedo. Pero... aquí el asunto es, si te da permiso tu esposa de darle un beso en la boca a una amiga, sí lo haces, ¿no?
¿Cuál es el problema?
No hay problema.
Pues adelante, ¿no?
¿Y si te da permiso darle un beso de lengua?
Pues adelante, ¿no? Y, hay parejas muy liberales.
¿Y si te da permiso darle un beso de lengua y que no sea en la boca?
¿Cómo era eso de que decía Jerry Iniesta? Mis besos son como los Reyes Magos.
El tercero es negro. Es un buen dicho, la verdad, me gusta.
Oye,
me
¿le
gusta.
Puedo dar un beso negro?
¿Le puedo dar tres besos? Para
el
que el último
beso nefasto
sea.
Bueno,
yo no sé.
Y ya con eso cerramos esta sección. Ya casi cerramos el hocico, pero solamente nos falta decirles cuál es el top ten del día de hoy y compartírselo. Se llama Lecciones que me dejó la pornografía.
Y esta es la número 10. Lecciones que me dejó la pornografía. Que no siempre, siempre lo que dale. Tiene que destaparse es una tubería.
Que no siempre lo que se tiene que destapar es una tubería.
Porque es muy común que en el guión pues, esté el plomero que llega con sus herramientas a casa.
Para destaparte el caño.
Núbil jovencita que está, por supuesto,
a
vestida
los pelos
en
de la
shorts
coladera.
Y brasier. Y necesita que alguien le destape la coladera, ¿no? Y
eso claro, porque así se recibe siempre al plomero.
Sí.
En puti shorts y camisetita sí. Sin brasier.
O en bikini o en...
Ajá.
¿Por qué no? ¿No? ¿Sabes que van a venir trabajadores? ¡Ay, me voy a poner un bikini para que venga el del refri! No. No sé.
Sí, voy a tener unas cervezas listas aquí, una exacto. Copa de vino, lo que se ofrece, unos preservativos.
Y unos condones y un dildo. O sea, no sé.
La que sigue es la número... 9. Lecciones que me dejó la pornografía. Es que es más fácil aprenderse los nombres de las actrices si se parecen a la que me gusta.
Yo creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Sí. Que andas buscando ahí para que medio se parezca.
Mira, esta como que se parece. A ver,
vamos esta a ver se esta. Parece y ves todas sus películas, hasta te acuerdas del nombre. Dices, mira, sí, justo así me la imagino.
Sí, yo eso sí lo he hecho.
Es bueno, yo creo que lo hace todo mundo que ve pornografía. Es normal, es correcto.
O sea,
es,
no me debo sentir mal por ello.
No.
No soy un enfermo.
No, y luego incluso puedes victimar gente que ni sabe, ¿no? Mira, esta se parece a la de contabilidad. Y ahí estás. Y ahí estás.
Mira, así se ha de vivir.
Exactamente, así ha de estar. Exacto. Pero bueno.
¿Qué sigue?
8.
Lecciones que me dejó la pornografía.
Ah, pues que ya sé a qué se dedica tu mamá.
¿A qué se dedica tu mamá?
¡Tu mamá!
Estaba yo viendo una película y de repente que sale... ¡Tu mamá!
¡Tu jefa!
Y así, ¿no?
Sí, así. La que sigue es la número...
7.
lecciones que me dejó la pornografía. Órale, que puedo ser famoso sin darme cuenta, nomás por andar pagando un motel en Tlalpan en 300 varos.
Aguas.
Moteles de Tlalpan.
Tengan mucho cuidado. Porque es que
hay cámaras en todos
por
lados.
Por todos lados, güey. Por todos lados. Entonces, pues abusados. Abusados con lo que hacen. Lecciones que me dejó la pornografía, la número
6.
Estaré en un video de moteles. ¿Estarás tú?
No, yo la verdad es que hace tantos años que no voy a un motel. Que yo creo que ni había tantas cámaras cuando fui. No, y hace muchos años voy a un motel.
Señor, mejor si ando por ahí.
Sí, no, yo en videos de moteles creo. Pero
hace un buen que no voy a un motel.
Estoy casi seguro que no estoy.
Ya se me antojó ir a un motel. Le voy a decir a Sofía que vayamos a un motel. Vamos a la que sigue, que es la número.
Este fin de semana, güey.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Vamos a la que sigue, que es la número.
5.
Lecciones que me dejó la pornografía.
Que no debo abrir en la oficina la transmisión en vivo que dice: Godín distraído en la computadora es detonado por un pitú. Po.
Do.
Por un gudo.
Ah, el pitufo. Godín, fuerte olor a ver. No.
Es detonado pitufo. Por un pitudo. De verdad. Pobre Godín.
Bueno, pues es
que... bueno, a lo mejor fue feliz el Godín, ¿no?
Ah, creo que no. Está bien enchufada mi compu, déjame ver. ¡Ah! O sea, es terrible, terrible. Lecciones que me dejó la pornografía, la que sigue es la número
4.
Esto es, ahí les va, lecciones que me dejó la pornografía. Que los osos maduros no es un documental de Nat Geo, ¿eh? Osos maduros.
Osos maduros.
Saludos.
¿Esa busca?
Sí,
busca,
pues sí. Acuérdate que nos ha dicho Eduardo Iniesta, güey, que osos le dicen a estos hombres gays, rollizos y peludos. Osos, ah, no, y barbones. Yo
totalmente otra cosa.
Osos maduros, maduros que el acero. Okay.
Yo pensé que se refería como...
Ah, el oso...
A ese oso que se asesina a puñaladas.
El oso entrepiernudo. Ok, la que sigue es la número.
Espérame. El término
3.
¿Buscaste osos maduros?
El término oso maduro puede referirse a un hombre mayor con una complexión corpulenta y abundante, okay, bello, en la subcultura LGBT. O sea, estás informadísimo de lo que es un oso maduro.
Sí, pues que Iniesta nos dijo alguna vez que los osos maduros son lo suyo.
Muy bien. Bueno, pues cada quien, aquí no juzgamos a nadie.
Sí, por mí. Ya sabe.
Lecciones que me dejó la pornografía. Que las señoras maduras no solamente pueden darte dinero de su pensión, ¿eh?
Las señoras
maduras.
Bueno, la que sigue es la número
2.
Lecciones que me dejó la pornografía.
Que siempre, siempre va a haber alguien más jerga que uno. Pues sí. Sí. Digo, además, siendo un hombre promedio. Pues,
hay unas cosas demenciales.
Hay unas
demencia.
Cosas en las películas estas que dices, pero pues imagínate, güey. Que yo no sé cómo mantienen la conciencia y una erección a la vez, güey. O sea, se necesitan muchos litros de sangre para eso. Pero bueno.
Wow, la número 1 es brutal. Vamos a ella.
1.
De la pornografía. Lecciones que me dejó la pornografía. Nunca entendí los sacrificios que hizo, de los que hablaba mi jefa. Hasta que la vi entrando a escena con 5 africanos. Y con todo eso nunca dejó a mi papá y sus 12 centímetros. ¡Qué gran mujer! ¡Qué mujer tan, qué madre tan abnegada!
Estaba llena de amor para todos. Pues sí. Sí, sí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que tuvieron que hacer.
¿Alguna vez te pasó que estabas viendo porno y que de pronto tu mamá entra por la puerta en la película?
En la película. No, agraciadamente nunca me sucedió. Hubiera sido horrible. Hubiera echado a perder el gusto por el cine pornográfico, la verdad. ¿Le habrá pasado a alguien, eh?
Sí, estoy seguro que a alguien le pasó, está feliz.
¿Y sabes lo que ha de ser difícil?
¿Mamá?
Muchas actrices famosas deberán de tener familia y demás, y a lo mejor ya ni siquiera están en activo, pero los videos ahí siguen. Debe de ser una experiencia peculiar saber que ahí está. Ahora, si así fuera, ¿lo verías? Quita el fondo,
no
nuevo.
No te pases.
Si así fuera... ¿Lo verías?
Híjole,
suena horrible. Suena espantoso. Bueno,
el morbo es el morbo.
¿Tú que no tu mamá, pero una tía?
Ah, no, seguro.
La abuela. Una tía.
Sí, seguro. Mi abuelita.
Bueno, dejemos en paz estas horribles fantasías enfermizas y agradezcamos a Eduardo Videgaray, a nuestro querido público de La Corneta. Gracias, por un día más. Un día más de estar diciendo idioteces, le mandamos un saludo a todo el mundo.
Señor.
Exacto.
Público.
por estar con nosotros. Y ahora sí, ya nos tenemos que ir a la Burger, pero regresaremos de la Burger en punto de las 7 p.m. en esta frecuencia para llevarles junto con Félix Fernández, Alberto Lati, Pati Cantú, La Delantera, el programa revelación de este mundial.
Ahí nos escuchamos, ahí nos vemos y bueno, pues ahí se ven porque nosotros ya nos vamos. Y muchas
célula,
gracias por su atención a la presente.
Agua, quien más quieran.
Que tengan buen fin de semana y disfruten de esta justa de verano de fútbol. Bueno.
A ver, espérate, tengo resultados del panball, a ver cómo va.
¿Qué?
A ver, Francia le pega durísimo a Noruega, va ganando 3-1. Y Senegal masacra a Irak 5-0 en este momento. Paz. Bueno. Esos dos arroces ya se cogieron.
Este arroz ya se cogió.
Hable bien.
Ya se echa, a ver, es que estoy trabajando muchísimo. Todo el santo este día estoy ladrando babosado.
Trato de así visualizarlo no y no veo. O sea, se revuelve solo acá. Se mueve. Una marea ahí en la arrocera, no sé.
Y nos vemos también en la noche en Imagen Televisión. Gracias por el rating de ayer, en el cual volvimos a superar a los de la casa. Es que la delantera está de rompe y rasga. De
Azteca
verdad, no
va
pierda.
A probar el chile.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.